Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, comienza aquí la mañana del fin de semana de COPE. Hemos llegado al domingo, que es ese día en el que no se acaba nada, ni mucho menos, pero que sí que abre muchas puertas a la semana que está a punto de empezar. La primera parada vuelve a ser en Sierra Bermeja, en la provincia de Málaga. Mientras el incendio avanza aún sin control, la evolución es menos mala que en las últimas horas. Todavía, técnicamente, al menos hasta ahora, no se puede asegurar que el fuego esté estabilizado por completo, mucho menos controlado. Pero sí que se ha avanzado en las labores de extinción y se ha estabilizado parte del perímetro. Ese es el primer paso para el control total y ya por último darlo por extinguido. Hasta que llegue ese momento hay nuevos datos sobre la investigación. Ya habíamos señalado que las primeras pesquisas apuntaban a que el fuego había sido intencionado. Han aparecido dos pruebas que corroboran esta hipótesis. Son dos montoncitos de hojarasca sobre los que se colocó una piña encima de cada uno de ellos y después alguien los prendió con un mechero. Esto en dos puntos separados, por la noche, en un lugar escarpado. Demasiadas coincidencias, ¿verdad? De momento no se ha practicado ninguna detención, pero el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, volvió a lanzar un duro aviso a los responsables.
A veces se tarda, pero daremos con ellos. Si ellos me están escuchando, que no duerman tranquilos esta noche. Ni mañana, ni pasado, ni el mes que viene, ni dentro de 6 meses. Porque los cazaremos. E irán y se pondrán ante la justicia.
Esto decía Juan Manuel Moreno a pie de incendio. Esta noche tampoco han podido volver a sus casas el millar de personas que permanecen desalojados. Y hoy también se espera una actualización de la superficie quemada. La última estimación habla de 6.000 hectáreas arrasadas. Además del desastre medioambiental, es un incendio que va a quedar en la memoria por la muerte de un bombero de Almería que había acudido a trabajar, a ayudar, para apagar el incendio de Málaga. Los restos mortales de Carlos Martínez, de 44 años, llegaron a su Almería natal ayer por la tarde y en las próximas horas se va a celebrar un funeral íntimo. ¿Y de la diada qué? ¿Qué noticias deja la celebración de un día festivo secuestrado desde hace años por los separatistas para promocionar su causa? Lo primero es la violencia de los de siempre, de los CDR, esos grupos radicales auspiciados en sus orígenes por la Generalitat, con aquel apretad, que les dijo el entonces presidente, el inhabilitado Quintorra. Los separatistas más violentos atacaron la Jefatura Superior de Policía en Barcelona. A su paso por la Jefatura Superior de Policía en Vía Layetana lanzaron botes de pintura, elementos incendiarios y botes de humo. Más noticias que nos deja esta diada. La clara división interna en el gobierno catalán, que también se palpó en la calle. A la llegada del presidente de la Generalitat a la manifestación, que partió a las 5:15 de la tarde, se escucharon aplausos y gritos de president y también silbidos y abucheos, llamándole Butifler, traidor. También quemaron una foto de Aragonés junto a Pedro Sánchez. Más noticias a la manifestación convocada por la ANC, la Asamblea Nacional Catalana, y el resto de asociaciones separatistas oficiales, llamémoslo así. Lo de oficiales es porque están todos bien regados con fondos públicos de la Generalitat. A esta marcha acudieron, según la Guardia Urbana, 108.000 personas. Medio millón menos que la edición de 2019. Está claro que no se puede comparar al milímetro, pero no deja de ser un pequeño fiasco. Con un añadido, la Generalitat, que ha sido especialmente severa durante todo este tiempo, por ejemplo con la hostelería, por ejemplo con los locales de ocio nocturno, con motivo de la diada que hizo. Bueno, pues levantó las limitaciones de reunión y, como era de esperar, en la manifestación no se guardó la distancia mínima. El independentismo catalán pocas veces ha estado unido. En estos momentos, al frente del gobierno catalán, hay un matrimonio de conveniencia con evidentes diferencias. Todos luchan por acaparar más espacio entre los suyos. Esquerra, por un lado, ahora en la presidencia, y Junts, el partido de Carles Puigdemont, del fugado Puigdemont, por el suyo. La mirada de esta diada estaba puesta a las manifestaciones de ayer, pero más en la reunión de esa mesa bilateral entre Moncloa y Cataluña. Nada se sabe de la fecha ni tampoco de quién va a acudir. Sí sabemos que Sánchez, o el que vaya en su representación, tendrá que doblegarse, porque los separatistas siempre quieren más y quieren seguir en el gobierno. Así que, si quieren contar con su apoyo, pues ya saben lo que tienen que hacer. En los discursos de los líderes separatistas, al final de la marcha, ¿se habló o no se habló de uno de los temas que afecta directamente en el presente y medio plazo de los catalanes? Al margen de ensoñaciones varias. ¿Se habló o no se habló de la fracasada ampliación del Prat? No, no se habló. Y eso que Barcelona y Cataluña han perdido cifras muy golosas. La inversión oficial era 1.700 millones de euros, que deja en el aire la creación de 185.000 empleos y 25.000 millones en ingresos. Al margen del precio que puede costarnos todo esto, al margen de la diada, lo que preocupa a todos los ciudadanos, lo de cada día, es el precio de la electricidad. Volvemos a encarar el domingo más caro de la historia. Apenas baja respecto a ayer y respecto al viernes, cuando se alcanzó un máximo histórico. Hoy, 144 euros de media el megavatio hora, que son 6 euros menos que ayer. Con este cuento de nunca acabar, estamos a la espera de conocer las medidas que va a llevar, si es que finalmente las llevan, el martes, el gobierno, el Consejo de Ministros. La escalada en el precio de la luz no es de hoy, ni de ayer, ni de la semana pasada. Es más, los expertos vienen avisando que esto va para largo y que si no se hace nada, estaremos de subida continua, de subida en subida, al menos hasta primavera. ¿Qué dice el gobierno? Pues el que ha hablado en las últimas horas ha sido el ministro de Consumo, Alberto Garzón.
Nosotros somos absolutamente claros cuando decimos que este es un mercado energético que necesita ser mucho más regulado, que necesita sobre todo ser reestructurado y cambiado absolutamente, porque es un oligopolio que introduce mayores dificultades que se suman a las que ya hemos hablado en otras ocasiones del mercado energético internacional y las dinámicas del mercado internacional.
Como si no fuera con él. ¿Acaso hay un consumo más necesario que el de la electricidad? Garzón y los ministros de Podemos, cuando les interesa, ya saben, se presentan como si no estuvieran en el gobierno. En el PP plantean cuatro propuestas y ya veremos si van en la línea de las que vaya a aprobar el gobierno este martes. Cuca Gamarra es la portavoz del PP en el Congreso.
La eliminación del impuesto de producción energética. Es que aquellas partidas que pagamos en nuestros recibos, que nada tienen que ver con los costes de la energía que consumimos, pasen a estar en los presupuestos generales del Estado. Significa que lo que recauda el gobierno a través del canon de emisión de CO2 vaya directamente a amortiguar las facturas de los españoles. Y significa, además, que quede de manera fija que el IVA de la luz se queda a el 10%.
El disparado precio de la luz, que no es el único asunto que ha generado división en el seno del gobierno de coalición. Otra de las cuestiones que ha enfrentado, aparte del ala socialista con los ministros de Podemos, es la subida del salario mínimo. Nos dijeron que el lunes pasado, te lo contamos aquí hace justo una semana, habría noticias. Habría noticias con o sin acuerdo con los agentes sociales. Esa noticia no llegó. Así que nos vuelven a anunciar que estamos a las puertas de una semana intensa para el diálogo social tras la negociación fallida sobre la subida del salario mínimo. Ahora mismo el SMI, el salario mínimo, se sitúa en los 950 euros al mes. El gobierno plantea un incremento de entre 12 y 19 euros. Si preguntas a los sindicatos, su postura pasa por no firmar una subida inferior a los 25 euros. Y si preguntas a los empresarios...
Desde el punto de vista de decir, bueno, si subimos un poco de dinero no pasa nada. Pero esto es un poco lo que está diciendo el gobierno, es lo de te invito a cenar, pero pagas tú las cenas.
Es el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que analizaba en Agropopular las consecuencias que la subida del salario mínimo puede tener para los empresarios del campo.
Estamos hablando que puede repercutir de una forma muy importante a la gente joven, mujeres, que puede haber un riesgo todavía más importante que se lleguen incluso a abandonarse cultivos intensivos de mano de obra y yo incluiría incluso los verdaderamente estratégicos en nuestro país, ¿no?
Si atendemos a lo último que ha dicho la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Podemos, vicepresidenta del Gobierno, no parece que vayan a escuchar la voz de los empresarios. No descartan incluso que se zanje este tema mañana mismo y que se apruebe en el Consejo de Ministros del martes. Ya han dicho que saldrá adelante sí o sí, sin acuerdo tripartito entre sindicatos y patronal, o con el visto bueno únicamente de las fuerzas sindicales. Hemos llegado al domingo, el 12 de septiembre, y están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Reacciones.
No han tardado en llegar las primeras después del último borrador del Ministerio de Educación, que abre la posibilidad de que los alumnos de la ESO pasen de curso sin hacer exámenes de recuperación. Es el caso de Castilla y León, que ya ha presentado sus alegaciones.
Vacunación.
Estados Unidos estudia autorizar el suero de Pfizer para niños de entre 5 y 11 años. Si sale adelante, la medida entraría en vigor a finales de octubre. Mientras aquí, en Galicia, desde mañana habrá puntos de vacunación extraordinarios en las universidades a los que se podrá acudir sin cita previa.
Investigación.
La que están llevando a cabo los Mossos de Escuadra ante una posible agresión sexual múltiple en Mataró. La víctima asegura que fue asaltada y agredida por un grupo de personas junto a su portal el pasado miércoles. De momento no hay detenciones.
Viaje papal.
El Papa Francisco ya está volando a Budapest, donde clausurará el Congreso Eucarístico Internacional. Ya por la tarde llegará a Bratislava, la capital de Eslovaquia. Es su primer viaje apostólico desde la operación de colon a la que fue sometido el pasado mes de julio.
MIR.
El Ministerio de Sanidad ha ofertado 10.600 plazas, casi un 4% más que en la anterior convocatoria. Las pruebas tendrán lugar el 29 de enero de 2022. Entre las novedades, los exámenes constarán de 200 preguntas con 4 opciones de respuesta, de las que solo una será la correcta.
Y en cuanto a la previsión meteorológica, tiempo estable en prácticamente toda España y revuelto ¿dónde, Sandra?
Tenemos posibilidad de chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes en Cataluña. En el resto de país habrá cielos despejados y las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios. Podrán superarse, eso sí, los 34 grados en el Guadalquivir.
Cataluña ha celebrado tras un año de parón por la pandemia la tradicional Diada, fiesta en toda la comunidad. Una fiesta que siempre simbolizó la unión entre catalanes, pero que desde el año 2012 el independentismo hizo suya para reivindicar sus delirios separatistas. A la de ayer, las diferentes ramas del secesionismo catalán llegaban más desunidas que nunca y lanzándose dardos de una bancada a otra del Parlament. Como muestra un botón, así recibían en un acto al líder de Esquerra, Oriol Junqueras. Escuchan gritos de Junqueras y otros de Botifler, que es traidor en catalán. Bueno, ahí está, es la pequeña muestra de la evidente división que se repitió durante toda la jornada. División entre el independentismo y descontento de sus seguidores que, con cada gesto del gobierno catalán, ven más lejos su sueño de abandonar España. Además de la manifestación de la Asamblea Nacional Catalana, una de esas organizaciones que recibe grandes cantidades de dinero público, los CDR, los más radicales, convocaban la suya y sonaba así nada más empezar. Lanzamiento de botellas, objetos, hasta botellas de humo a la policía, en especial a esa comisaría, esa jefatura superior en la calle, en la vía Layetana, y que provocaron ciertas cargas entre todas esas que vivieron ese momento de tensión, estuvo un periodista de la cadena COPE, Íñigo Palomar.
Una diada marcada por la división política entre los diferentes partidos, marcada también por el seguimiento ciudadano, y finalmente una diada marcada por los disturbios que desde las 7 de la tarde han protagonizado los radicales en la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Vía Layetana. Han volado petardos, adoquines y multitud de objetos. Durante más de 2 horas, Mossos y Policía Nacional han sufrido el hostigamiento de los violentos. La coordinación entre ambos cuerpos ha resultado al final en la dispersión de la turba independentista. La noche se ha saldado con varios detenidos y con destrozos en el mobiliario urbano.
Todos miraban a esa mesa de diálogo, mesa bilateral, que van a celebrar esta semana, que estamos a punto de comenzar. Generalitat y Gobierno Central, de momento no hay fecha. Se habla del jueves, del viernes también. Y de momento no sabemos si va a acudir Pedro Sánchez. Veremos a quién destina. Un ejecutivo que durante esta semana va a tener más de un frente abierto. Uno de ellos es algo que afecta a todos y que sin duda alguna es la base de toda sociedad moderna, de toda sociedad democrática. La educación. El último borrador del ministerio que ahora dirige Pilar Alegría abre la posibilidad a que los alumnos de ESO pasen de curso directamente sin necesidad de recuperar con los exámenes de septiembre, que la mayoría de las comunidades se adelantaron a junio. La intención es que cuando el progreso no sea adecuado, se implanten medidas de refuerzo. Todo esto se traduce en que el claustro de profesores deberá decidir qué alumno pasa, cuál no y con cuántas asignaturas suspensas. Esto en eso, porque hay que decir que en bachillerato, en principio, sí se van a mantener esas convocatorias extraordinarias, esos exámenes de recuperación. A partir del decreto, cada comunidad autónoma podrá, dentro de sus competencias, desarrollar su propia norma al respecto. Las primeras reacciones no han tardado en aparecer. El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, critica la medida. Cree que retirar las recuperaciones en la ESO busca seguir destruyendo la calidad de la educación.
El último despropósito que ha conocido la opinión pública es que quieren también eliminar los exámenes extraordinarios que en unas comunidades se hacían en junio y otras en septiembre en la ESO. Quizá el Ministerio ha debido pensar, si los vamos a aprobar a todos, ¿para qué vamos a hacer más exámenes?
También Castilla y León muestra su rechazo a la eliminación de las pruebas extraordinarias de septiembre o de junio en la mayoría de las comunidades autónomas de la ESO. De hecho, según ha podido saber COPE, el gobierno de la región tiene previsto presentar alegaciones a este proyecto de Real Decreto. Esperan que al menos las tengan en cuenta. Y una jornada más. Esto parece el día de la marmota, ¿verdad? Volvemos a hablar del precio de la luz. Volvemos a batir un récord. Hoy, 144 euros por megavatio hora, en el que vuelve a ser el domingo más caro de la historia. Y llama la atención, sí, porque el fin de semana se producen dos elementos que, por lo general, abaratan el precio de la electricidad. Aunque en este caso vemos que esa reducción es prácticamente insignificante. ¿Cuáles son dos esos elementos? Uno de ellos es que durante el fin de semana se reduce el consumo. Y dos, durante sábados y domingos está eso que se denomina horario valle, en el que el precio también es más reducido. Bueno, la mayoría de industrias están cerradas, las tarifas predominan las horas valles y la reducción es prácticamente insignificante, Andrea Espuña.
Aunque el importe de la luz baja este domingo un 4% y deja el precio por debajo de los 150 euros de media por megavatio hora, no evita que estemos en el domingo más caro de la historia en el mercado eléctrico. Por comparar, el megavatio hora se paga hoy casi 4 veces más caro que el año pasado. Si nos fijamos en las franjas horarias, el tramo más barato de hoy será durante las 5 y las 6 de la tarde. El precio bajará entonces a los 110 euros. Por el contrario, la hora más cara será de 10 a 11 de la noche. Entonces el megavatio hora se disparará hasta los 167. En lo que llevamos de mes, estas dos primeras semanas de septiembre ya tienen el récord de contar con los precios más altos jamás vistos en el mercado mayorista.
Bueno, el próximo martes, el Ministerio de Transición Ecológica prevé aprobar en Consejo de Ministros un nuevo paquete de medidas para abaratar el precio de la luz. Por el momento, se desconoce el contenido. Hemos dicho que las últimas noticias que nos llegan desde Sierra Bermeja, en la provincia de Málaga, son positivas, o al menos menos malas, de las que te venimos contando desde el miércoles, día en el que se originó ese fuego que ha arrasado ya 6.000 hectáreas y que le ha costado la vida a un bombero. Aquí hay un elemento positivo. Te contábamos ayer que uno de los enemigos de cualquier incendio es un fenómeno que se denomina pirocúmulo. ¿Y qué es esto del pirocúmulo? Que afortunadamente ha desaparecido ya, si no totalmente, si en su mayoría, de este incendio de Málaga. Pues nos lo ha explicado el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Como complemento de los pirocúmulos, hay que decir que debido al calor que se acumula en el interior de la nube, se generan cargas eléctricas distintas y es frecuente la formación de rayos en el interior de la nube. Ya digo, todo es motivado por el calor, el foco de calor muy local que está relacionado con un incendio forestal.
Por cierto, que debido a estas características del fuego hay expertos que lo catalogan ya como un incendio de sexta generación, ¿no? Tormenta de fuego, un tipo que hasta ahora se había registrado en Australia, en Estados Unidos, en el Mediterráneo Oriental, pero que es la primera vez que vemos en España.
No es que hayan aumentado el número de incendios, pero sí aquellos incendios que generan mucha superficie incendiada debido a que las condiciones de mayor temperatura, de mayor calor, provocan que sea poco controlable estos incendios que se generan en las sierras de la península ibérica.
Y este es el escenario al que se han enfrentado los bomberos durante los últimos 5 días y que ha acabado con la vida de uno de ellos. Los dos pueblos que más están sufriendo el azote de las llamas son Genalguacil y Jubrí, que el viernes les obligaban a confinarse antes la cercanía de las llamas, y ayer a lo largo del sábado lo volvían a recomendar. En COPE hablamos con Manuel, vecino de Genalguacil. Nos cuenta que son los propios vecinos los que se la están jugando para salvar sus propiedades.
Hay un tema importante de gente del pueblo que conoce mucho el terreno, que se está arriesgando, y hay por aquí pues guardias civiles y demás que multan por arriesgarse y por salvar sus tierras. ¿Cuál es el problema ahora? Pues el problema ahora va a ser que ya se va a meter el fuego en propiedades privadas, o sea, de gente que tiene su casa y su campo.
Bueno, nos situamos en Andalucía, completamos la última hora de este incendio, Fran Viñuela.
Son ya 6.000 hectáreas devoradas por el incendio que mantiene en vilo a la zona de Sierra Bermeja. En total, 42 kilómetros de cenizas pertenecientes a los municipios de Benavís, Estepona, Jubrique y Genalguacil. En estos dos últimos, esta pasada noche se levantó el confinamiento, aunque todavía hay 1.070 personas desalojadas. El subdirector del Infoca, Alejandro García, habla de la leve mejoría, aunque ha mostrado preocupación porque las llamas ya han alcanzado el Pinsapar de la zona, uno de los más importantes de Europa.
Tendremos que seguir por la mañana con medios aéreos, hasta entonces contención manual y con agua. Esperemos poder salvarlo. En este momento lo que no puedo son dar garantía de éxito en esa misión también importante para el medio natural de Andalucía.
En unos minutos volverán al operativo los medios aéreos, que ayer sumaban un total de 41 aeronaves que van a acompañar a los más de 400 profesionales que han trabajado durante toda la noche.
Seguimos pendientes también de la evolución del coronavirus en España. La incidencia sigue bajando, esto es positivo. Ya sabes que durante sábados y domingos el Ministerio de Sanidad no actualiza sus datos, sí que lo hacen algunas comunidades. Por ejemplo, Galicia registra con 4.041 casos, la primera subida desde el 5 de agosto, muy leve. También Aragón con 22 casos más que el día anterior, aunque sigue con su racha de 0 muertes. Son pequeñas excepciones en una tendencia, ya decimos que positiva. Todos estos datos de un día, de un sábado, en el que se ha comenzado precisamente en Galicia la vacunación para todo el que quiera, sin cita previa. Simplemente vas a uno de los puntos de vacunación y en unos minutos ya habrás recibido tu pinchazo, una medida con la que la Xunta de Galicia pretende que todos los rezagados que quedan por vacunar acudan a hacerlo. Por cierto, que esto coincide justo con el comienzo del curso universitario en esta comunidad, de ahí que este lunes y este martes también se vaya a vacunar en los 7 centros universitarios gallegos, tanto a personal docente como alumnos y también sin cita previa a Santiago, Patricia Iglesias.
Hasta media tarde, más de 7.000 personas habían aprovechado la posibilidad de ponerse la primera dosis de la vacuna sin cita previa. A lo largo de esta jornada sabremos cuánto más se redujo esa cifra de 200.000 gallegos pendientes de inmunizar por razones diversas a los que se dirigía ese día de puertas abiertas en los centros de vacunación masiva de Galicia. Victoria Carral es coordinadora de enfermería en Santiago.
Nosotros no fiscalizamos, nosotros no somos la policía. Nosotros lo único que queremos es que la gente se vacune. Puede venir toda persona que viva en Galicia o que tenga la tarjeta sanitaria galega.
Lunes y martes habrá una nueva oportunidad, en este caso para los rezagados de la comunidad universitaria. En los 7 campus se habilitarán puntos donde acudir también sin necesidad de pedir cita previamente. En Galicia ya recibió la pauta completa contra el COVID más de 2.100.000 personas, una cifra que supera el 79% de la población general de la comunidad.
Una novedad, la farmacéutica alemana BioNTech está desarrollando vacunas que pueden inocularse a los niños de 5 a 11 años. Aseguran que podría estar lista en octubre para los niños alemanes y poco después para el resto del mundo. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Ya tienen los resultados del estudio de la vacuna para niños de entre 5 y 11 años y son muy positivos, así que en las próximas semanas presentarán la solicitud de autorización a la Agencia Europea del Medicamento y a mitad de octubre esperan poder ofrecer la vacuna en Alemania. Los fundadores de BioNTech presentarán después su vacuna para niños a las autoridades de todo el mundo y están ampliando su capacidad de producción en la planta de Marburg para tratar de abastecer toda esa demanda. Y eso no es todo. Para final de año esperan tener disponibles ya los datos de ese mismo estudio para bebés a partir de los 6 meses de edad, lo que quiere decir que en 2022 estarían cubiertas por la vacuna todas las franjas de edad de la población, que sin embargo no acude masivamente a vacunarse. El gobierno utiliza todas las medidas de presión a su alcance, aunque rechaza la vacuna obligatoria, y los Bundesländer están retirando la baja laboral por cuarentena a los no vacunados, de manera que si se da el caso perderían parte de su salario. Los expertos consideran que tenemos un mes de vacunaciones para dominar la variante Delta y que después será demasiado tarde.
Esto en Alemania. En Estados Unidos, la Agencia del Medicamento norteamericana estudia también en estos momentos si aplicar la vacuna de Pfizer-BioNTech a los niños de entre 5 y 11 años. En el caso de que la agencia dé luz verde al plan, los niños estadounidenses empezarían con su vacunación a finales del mes de octubre. Es un avance más. Y mientras tanto, en Bélgica, es noticia algo que aquí lo ha sido durante semanas: el uso del certificado COVID para entrar en bares, en restaurantes y también en discotecas. La ciudad de Bruselas lo va a pedir a partir del 1 de octubre, aunque de momento descarta aplicarlo en otras zonas del país que llevan mejor ritmo de vacunación que la capital belga. Corresponsal José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Una medida que ya se aplica en otros países como Alemania o Francia. La región de Bruselas estudia la posibilidad de exigir el certificado digital a todos los mayores de 16 años que quieran acceder a bares y restaurantes. En Bruselas el ritmo de vacunación es muy bajo, no por falta de vacunas, sino porque la población no se está vacunando. Solo el 50% de la gente está vacunada, unos números que se reducen entre la población más joven. Ante esta situación se quiere llevar a cabo esta medida, que por cierto no acaba de convencer al sector. La hostelería ha sufrido mucho, dice este hostelero. Me pregunto si no hay fórmulas más eficaces. Ante esta situación, a partir de octubre solo podrán entrar en bares y restaurantes aquellos que están totalmente vacunados o tienen una prueba PCR negativa reciente. Estaría encantado de presentarlo para acceder a un restaurante, festival, asegura este señor. No tengo problema. Con esta medida, las autoridades también esperan que se vacunen aquellos que no lo han hecho hasta ahora.
Medida que ha generado controversia en numerosos puntos de Europa. En algunos está implantada, mucho más desarrollado que en España. En otros, pues, son reticentes todavía a exigir ese certificado COVID para entrar en bares, en restaurantes o en aquellos locales de ocio. Tomamos rumbo a las 6:30 de la mañana.
Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti, en tu calle. Queremos seguir teniéndote muy presente.
Bueno, en la vida hay de todo y en la antena de COPE también hay tiempo para la actualidad, a lo mejor más dura, y también para la diversión, ¿no? Y en este sentido queremos que el oyente pues también venga a COPE y a la tarde a divertirse, a entretenerse, por supuesto a informarse.
Mira, la radio es vida y la vida está en la calle. mal haríamos radio si no estuviéramos donde está la gente, en la calle. Por eso nos encanta.
Esta temporada, Pilar Cisneros y Fernando de Aro quieren seguir teniéndote muy presente.
De lunes a viernes, de 4 a 7 en la tarde, queremos seguir teniéndote muy presente.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, enseguida seguimos profundizando en lo que es noticia en este domingo. Ahí está el precio de la luz, un día con un nuevo récord. Ahí está también ese incendio en Málaga, la resaca de una diada que ha evidenciado la división que hay ahora mismo en el independentismo, con una marcha en la que la afluencia fue mucho menor que en la última del año 2019. Hay otras cuestiones que interesan, que preocupan. Ha sido un año de espera, que se ha hecho largo, pero la diabetes capa ha vuelto para quedarse. Bueno, este sábado el balón echó a rodar en una competición que disputan jóvenes de entre 8 y 12 años con diabetes tipo 1. Son 60 niños que están compitiendo en un torneo en el que colabora la Federación de Diabetes. Este evento, que se celebra en Madrid, en la ciudad de fútbol de Las Rozas, que en una situación de pandemia ahora mismo, pues se tienen en cuenta todas las medidas de seguridad, eso es claro, y en el que la prevención continúa siendo la gran aliada de todos los asistentes. Antonio de Arriba es el responsable médico del equipo sanitario en la Diabetes Cup.
Las medidas anti-COVID que hemos adoptado en el torneo es que a la llegada de los participantes y de todos los que participamos en el evento se están haciendo test rápidos de antígeno por saliva. Seguimos empleando mascarillas para estar más tranquilos, el gel hidroalcohólico, y luego se han hecho grupos burbuja y cada niño y cada padre va específicamente con sus grupos.
Nos fijamos en esta Diabetes Cup como modelo también y como ejemplo de todos esos torneos que se van recuperando después de año y medio en el que el deporte quedó, sobre todo en las categorías inferiores, quedó reducido en la mayoría de los casos a la nada. Por eso es importante que estos torneos se vayan poniendo poco a poco en marcha con el trabajo y el cuidado de mucha gente, especialmente cuando hablamos de niños.
El equipo sanitario está formado por un médico y 6 enfermeras, que estamos representados con, sobre todo, educadoras de enfermería, que son de las mejores a nivel nacional, y lo que hacemos es que, ante cualquier eventualidad, estamos siempre presentes acompañando a los niños para evitar que haya algún problema, y en el caso de que hubiera alguna cosa más importante, pues tenemos una ambulancia que está instalada aquí las 24 horas del día para que podamos actuar enseguida.
¿Se va a volver a la normalidad que conocíamos antes de la pandemia en este tipo de torneos infantiles, estas competiciones del deporte base? La respuesta es que a corto plazo no. Miramos un poco más allá para que esa normalidad vuelva. Por eso, algunos pequeños, como José Luis, que disfrutan por primera vez de esta experiencia, nos lo cuentan así.
De momento me está gustando este sitio. Los partidos espero y creo que van a ser chulos. Y a jugar y a pasarlo bien. Es la primera vez que estoy aquí y el año pasado no pudimos venir por el COVID y eso, ¿no?
El deporte como ejemplo también de todas esas actividades que tienen que ir retomándose poco a poco con la vuelta a la normalidad. Es domingo, es 12 de septiembre. Tenemos más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
La situación del incendio en Sierra Bermeja, en Málaga, mejora ligeramente en las últimas horas.
El fuego ya ha calcinado 6.000 hectáreas y mantiene a 1 millar de personas desalojadas. La buena noticia es que parte del incendio ha sido estabilizado. Un dispositivo integrado por 41 aeronaves y más de 500 efectivos continúan trabajando en la zona. El clima parece estar aliado en las últimas horas con los bomberos. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha avisado a sus autores de que no duerman tranquilos porque se les dará caza y serán llevados ante la justicia.
El gobierno de la Generalitat de Cataluña se preparan para lo que llaman mesa de diálogo, que no deja de ser una cumbre bilateral entre Moncloa y la propia Generalitat.
Después de celebrar una diada marcada por las diferencias entre el independentismo, el Ejecutivo catalán afronta la reunión bilateral esta próxima semana. Este 11 de septiembre, la Vía Layetana de Barcelona se ha llenado en una manifestación menos multitudinaria que en años anteriores. Según la Guardia Urbana, 108.000 personas y según ANC, 400.000. Este año, además, repleta de dardos que se han lanzado de una bancada a otra del Parlamento.
Y otras estimaciones, al margen de las que hace la propia Asamblea Nacional Catalana, ese paradigma de los separatistas regado con fondos públicos, o aparte de la estimación que hace también la Guardia Urbana, algunos lo sitúan por debajo de las 100.000 personas. Y hoy va a ser un domingo con la factura de la luz más cara de la historia.
Baja un 4% y cae por debajo de los 150 euros el megavatio hora. Pese a esto, es un nuevo récord en domingo. Hoy pagamos la luz casi cuatro veces más cara que hace justo un año. El tramo más barato será entre las 5 y las 6 de la tarde, la hora más cara de 10 a 11 de la noche. En lo que llevamos de mes, estas dos primeras semanas de septiembre ya tienen el récord de precios más altos jamás registrados. Desde el Partido Popular lanzan una batería de medidas que dicen abaratarían hasta un 20% la factura de la luz y que aseguran que el gobierno ignora.
Bueno, la cuarta jornada de Liga que viene marcada por el regreso del público al Santiago Bernabéu, al estadio del Real Madrid. Cristina Bejarano.
560 días después, el Bernabéu vuelve a recibir a los aficionados. A las 9 de la noche se da la gran cita de los blancos ante el Celta en un partido en el que Gareth Bale no entra en la convocatoria tras lesionarse en el último entrenamiento antes del partido de hoy. Tampoco estarán Alaba ni Jovic y entran en convocatoria Camavinga y Mendy. Y el que también está ilusionado con la vuelta al estadio es el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, que hablaba así en rueda de prensa.
Es verdad, un día muy especial para todos los madridistas, también para nosotros, porque volvemos a nuestro estadio, en un estadio que siempre ha ayudado al equipo. Es claro que este día muy especial lo tenemos que cerrar con un buen partido, primero con 3 puntos, si es posible. Esto es el objetivo máximo.
Y a las 2 de la tarde, Español Atlético de Madrid, donde podría ser el debut de Antoine Griezmann en su segunda etapa como rojo y blanco. Y también ayer debutaba Cristiano Ronaldo con su nuevo equipo, el Manchester United, marcando 2 goles ante el Newcastle. Por otro lado, Emma Raducanu, campeona del US Open a sus 18 años tras vencer a la canadiense Leila Fernández por 6-4-6-3.
Ya lo tengo abierta en el portátil, nuestra página web, cope.es. Ponemos el foco en esas otras noticias que abordan también en cope.es. Beatriz Calvo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Antonio.
Bueno, el sobrepeso y la obesidad, que están relacionados no solo con los hábitos alimenticios, sino también con algo fundamental, como es el ejercicio físico, y con algo que cuesta mucho, ¿verdad? A los que tenemos determinados horarios, Beatriz, dormir pues las sí. horas de sueño recomendadas.
Pues sí, Antonio, por sorprendente que parezca, los hábitos de sueño afectan directamente a nuestros niveles de hormonas encargadas de regular el apetito. Y por este motivo, en cope.es hemos investigado acerca de algunas bebidas que, si se toman antes de ir a dormir, pueden ayudarte a perder peso de forma natural, ya que activan procesos relacionados con la pérdida de grasa o te ayudan a dormir mejor. Por ejemplo, un vaso de leche antes de irnos a dormir puede ayudarnos a conciliar el sueño, además de reparar y fortalecer los músculos durante la noche. Ya puedes descubre qué otras bebidas pueden ayudarte en este proceso en el artículo que ya tienes disponible en nuestra web cope.es.
Bueno, hacemos parada también todos esos periódicos regionales que ojea cada mañana Pascual Claramonte. Buenos días, Pascual.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
El titular que me traes dice: vacunaron a mi hija con 11 años y ahora no quieren ponerle la segunda dosis.
Es el testimonio de una madre que podemos leer en el periódico valenciano Las Provincias y es un ejemplo más de los errores, por así decirlo, administrativos que hemos ido viendo durante el proceso de vacunación. Seguro que has escuchado casos de retrasos en la segunda dosis. Pero este tiene varias particularidades. Gabriela, que es como se llama la niña, se vacunó un 11 de agosto, con motivo del arranque de curso. Además, le quedaban pocos días para cumplir los 12. Su madre, Carmen, no le dio vueltas a que fuera menor de 12, esa edad mínima establecida por el Ministerio de Sanidad para vacunarse. El problema fue cuando recibió la fecha para la segunda. Como es habitual, recibió un SMS, Gabriela acudió a un centro de vacunación masivo y la respuesta, al ver su tarjeta sanitaria, es que no podían administrarle la segunda vacuna. Y así sigue, sin segunda dosis. Desde el gobierno valenciano, según cuenta también Las Provincias, restan importancia a lo sucedido y aseguran que la terminará recibiendo. La pregunta que se hacen ella y su madre es ¿cuándo?
Bueno, y atento al personaje que nos hemos topado en ver en Navarra, un conductor que en un solo control acumula multas por valor de casi 2.000 euros y la pérdida de 9 puntos del carnet. ¿Por qué, Pascual?
Por conducir viendo contenido pornográfico y por dar positivo en 3 drogas: cannabis, anfetaminas y metanfetamina. La policía foral, lógicamente, le inmovilizó su camión de manera inmediata. Al hombre le incautaron 2 bolsas con más sustancias, con más droga, y según comentó, eran para un tratamiento que le había recetado su dentista.
Bueno, las excusas cuando les pillan con consumo de sustancias estupefacientes son de lo más variopintas. En este caso también iba conduciendo, viendo la televisión, da igual que viera porno o cualquier otro contenido. Que pague la multa, que es lo que tiene que hacer. A esta hora de la mañana repasamos lo que ha dado de sí esta semana a la luz de la línea editorial de esta casa. Lo hacemos, como siempre, con el responsable de la información socio-religiosa de la cadena COPE, José Luis Restán. Buenos días.
Buenos días, Antonio. El triunfo de los talibanes ha vuelto a suscitar el debate sobre el lugar de la religión en la vida civil. Según algunos análisis superficiales, cuanta más presencia de Dios hay en la vida de las personas y de las sociedades, existe más riesgo de que crezca la intolerancia. Pero el fanatismo no es consecuencia de una religiosidad verdadera, sino precisamente de lo contrario. Nuestras democracias solo serán maduras, como recordaba el filósofo agnóstico Jürgen Habermas, se incorpora en la aportación sustancial de las grandes tradiciones religiosas. Es el concepto de laicidad positiva que acuñó Benedicto XVI y que sigue siendo una asignatura pendiente en Europa y sobre todo en España. El presidente del Gobierno ha culpado esta semana al Partido Popular del bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Lo cierto es que el pacto para esa renovación estaba prácticamente cerrado cuando PSOE y Podemos introdujeron en la lista nombres que eran inaceptables para el PP. La confianza se ha roto por la sospecha fundada de un intento de Sánchez y sus socios de mermar la independencia del Poder Judicial, un pilar del Estado de Derecho. En todo caso, más allá de este bloqueo, desde el principio de su mandato, Sánchez ha descartado dialogar con la oposición en los grandes temas de Estado. Es una seña de identidad ligada a su apuesta por la mayoría Frankenstein. Y el documento de la Conferencia Episcopal Fieles al Servicio Misionero, presentado esta semana, plantea cómo evangelizar ante los retos culturales, antropológicos y espirituales de nuestro tiempo. Los cristianos no habitan un planeta lejano, inmune a las enfermedades del mundo, reconoce este documento. El camino es la conversión y desde ella articular nuevas formas y estilos de presencia que ofrezcan una propuesta de vida buena para todos. Una propuesta precedida sin ambigüedades por un anuncio explícito, audaz y esperanzado de la palabra de Dios. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
En el fin de semana de COPE vuelve a ser noticia Rusia. La semana pasada hablábamos de esa petición de ayuda por parte del entorno de Puigdemont para ver si recibían impulso a la causa separatista, como si a Putin le interesara lo más mínimo la independencia de Cataluña. Bueno, ese tema quedó ahí, con el desmentido del expresidente catalán acusando de montaje a Madrid. Y hoy es noticia Rusia, ya decíamos, por una importante cita electoral. La próxima semana se celebran elecciones parlamentarias, regionales y locales. Y la primera pregunta que nos hacemos es si hay esperanza de que cambien las cosas. La respuesta es que no, que hay pocas esperanzas, muy pocas. Ya se han encargado de que sea así. En los meses previos, la Duma, el Parlamento ruso, ha ido aprobando leyes con el fin de poner obstáculos a los candidatos más relevantes de la oposición que tuvieran intención de presentarse a esos comicios. La cita electoral, por cierto, va a tener lugar sin observadores internacionales y con Alexei Navalny, el principal rival opositor de Putin, en la cárcel. Todos sabemos de la importancia que tiene Rusia en el contexto internacional, de ahí que haya muchas claves abiertas que vamos a analizar desde Moscú con Ricardo Marquina. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, decía yo al principio, ¿va a cambiar algo después de estas elecciones en Rusia? ¿Qué dicen los sondeos?
Bueno, sondeos aquí en Rusia para estas elecciones no hay, pero sí que hay un sondeo, digamos, que es el principal, y es que el presidente ruso Vladimir Putin dijo en la única entrevista que hay, que hizo hasta el momento con respecto a estas elecciones, es que él espera que su partido, Rusia Unida, el Partido del Poder, mantenga el actual resultado. Ahora mismo tiene 338 diputados en una Cámara de 450, esto es una mayoría más que absoluta, casi el 80% de los votos, y que espera que eso se mantenga, lo cual en este país se puede entender como una orden directa. Los sondeos que han hecho medios, los pocos medios que todavía son independientes, los que no están en manos del gobierno, apuntan a una intención de voto muy baja en general, muy poca gente dispuesta a ir a votar, pero aún menos gente dispuesta a ir a votar al partido de Vladimir Putin, a Rusia Unida, en torno a menos del 40%. Evidentemente esto sería, si esos resultados fuesen así y Rusia Unida perdiese la mayoría, aunque fuera simple en el Parlamento, en la Duma, sería el mayor batacazo de la historia del gobierno de Putin, algo que seguramente no vaya a pasar porque aquí los deseos son órdenes.
Bueno, hay pocas dudas de que Rusia Unida, como decís, el partido de Vladimir Putin vaya a ganar las elecciones. Hablamos de los partidos de la oposición. Ricardo, ¿han podido presentar candidatos? ¿Van a tener alguna presencia en la Duma, en el Parlamento ruso?
A ver, aquí hay que distinguir partidos y partidos. En Rusia tenemos partidos, en la Duma tenemos como seis partidos. Hay pluralidad sobre, si vemos los triangulitos de colores en el dibujo de la Duma, tenemos pluralidad. Hasta los comunistas, los comunistas, los ultranacionalistas, el DPR, los más ultranacionalistas de Rodina, tenemos algún independiente liberal. Y un partido que se hace llamar a sí mismo socialdemócrata, pero que no lo es. Pero todos estos luego votan a rodillo lo que dice el presidente Putin. Si Putin hoy dice A, ellos votan A. Si mañana dice B, ellos votan B. Con lo cual es una oposición ficticia, virtual. La oposición real, la que presenta propuestas de cambio y propuestas reales para el país, está fuera del Parlamento y es sistemáticamente noqueada. En estos últimos meses hemos visto cómo se les ha impedido registrarse por todo tipo de motivos. Algunos han sido arrestados, otros han salido del país, otros han sido inhabilitados y otros les ha impedido registrarse por cosas de lo más peregrino. Por ejemplo, a una candidata en el norte de Rusia, en Murmansk, se le obligó a hacer un test justo antes de entrar en el edificio a registrarse de coronavirus, dio positivo y no pudo presentar los papeles a tiempo. O sea que tácticas aquí para impedir que estas personas puedan llegar a inscribirse hay muchas y está funcionando.
Tácticas, incluso leyes que se han ido aprobando en los últimos meses para silenciar a la oposición en Rusia. Y también, Ricardo, para silenciar a la poca prensa que nos decías, independiente que queda, ¿no?
Sí, estos meses se ha apretado el acelerador del uso de la llamada ley de medios extranjeros, lo que denominar a medios como agentes extranjeros. En teoría, un agente extranjero en Rusia es un medio, como por ejemplo, sí que cumple todos los papeles Radio Free Liberty, que es un medio del gobierno estadounidense, del Congreso de Estados Unidos, pues medios que trabajan en Rusia, pero a sueldo de organizaciones estatales extranjeras. Eso sería un medio extranjero, un agente extranjero. Pero ahora están aplicando esta etiqueta a personas físicas que han trabajado o trabajan con medios relacionados con estos países o a medios de comunicación rusos que cometieron el error de retuitear a los medios extranjeros. Por ejemplo, al medio la televisión TOS, que era la última televisión de carácter federal en Rusia, independiente y crítica con el gobierno, desde hace dos semanas es agente extranjero por haber retuiteado material de Radio Free Liberty y de Voice of America. Por ese motivo han quedado marcados como agente extranjero, lo que significa de facto la muerte política, porque los anunciantes, esto es la gente donde sale el dinero de los medios independientes, pues no quieren estar unidos a alguien que está considerado como enemigo del pueblo.
Todo por un simple retweet. Bueno, aquí hay un icono de la oposición rusa, de la reciente oposición rusa, como es Alexei Navalny, recordamos, permanece todavía en prisión. Ricardo, ¿qué se sabe de él? ¿Y ha dicho algo, ha dado apoyo a algún candidato o candidatos en estas elecciones?
Bueno, lo que sabemos es que sigue encarcelado, que estaría tendría buena salud, algo que contrasta con un principio en la cárcel en el que parecía que incluso se podía morir según sus afines, pero aquello pareció finalmente ser simplemente una estrategia política para llamar la atención. Él está sano y dio una entrevista hace poco. Y ellos, él y su grupo más cercano, llaman a llevar a cabo lo que ellos llaman una galasabania, votación inteligente. Esto es, días antes de las elecciones, en cada ciudad y en cada región, dan una lista con los partidos a los que hay que votar para restar votos al partido de Putin. Por ejemplo, si Moscú tiene más posibilidades del Partido Comunista, llaman a votar a los comunistas. Si en San Petersburgo tiene más posibilidades los ultranacionalistas, llaman a votar a los ultranacionalistas. El gobierno se toma muy en serio este movimiento y, de hecho, para que veáis lo loco que es todo esto, una empresa de gestión de lana del Cáucaso compró los derechos de las palabras votación inteligente en ruso, una de la Sabania, y lo registró y llamó a los juzgados de su región, y gracias a esa llamada Google y Yandex, que es el principal proveedor de Internet en Rusia, han prohibido la búsqueda de Umnaya Gelasavania de votación inteligente en Internet. Una empresa de lana.
El control no puede ser más grande. Bueno, hemos analizado con Ricardo Marquina esas elecciones en Rusia. Esas elecciones que se van a celebrar esta próxima semana, parlamentarias, regionales y locales. Tengo una curiosidad, Ricardo. Se ha hablado mucho de esa noticia del New York Times sobre la presunta petición de ayuda por parte del entorno del expresidente catalán Puigdemont para ver si recibían impulso desde Moscú a la causa separatista. ¿Se ha hablado mucho allí?
Se ha hablado justo. Desde el Ministerio de Exteriores ha dicho que es toda una patraña y que en todo caso es un problema interno de España. La versión es la siguiente, que fueron los catalanes los que fueron a buscar ayuda a Rusia, no fueron los rusos los que fueron a Barcelona a ofrecerla. Ese es el punto de vista que se ofrece aquí.
Bueno, lo que le puede interesar a Putin el separatismo catalán es lo justito. Otra cosa, que ya sabemos que todos los movimientos inestables que se produzcan en Europa, eso sí que le puede interesar. Ricardo, te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Buenos días.
Adiós.
Carmen Hernández, iniciadora del camino neocatecumenal con Kiko Argüello, es una de las mujeres que más ha influido en la vida de la Iglesia en nuestros días. La Biblioteca de Autores Cristianos publica su primera biografía autorizada, Carmen Hernández, Notas Biográficas. Una mujer apasionada por Cristo que encarna el compromiso de los laicos en la evangelización. Puede realizar sus pedidos en back-medioeditorial.es.
Bueno, pues llegamos a este punto de la mañana del fin de semana y vamos a echar por un momento el freno. Vamos a dejar de lado las noticias sobre el precio de la luz, sobre las cuestiones que rodean toda la actualidad de esta jornada, que nos preocupan, sí, que nos ocupan también. Y vamos a fijarnos en todas aquellas noticias curiosas, llamativas, que han sucedido durante estos últimos 7 días y que quizás se te hayan pasado por alto. Noticias que ha recogido Álvaro Echeverría. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Bueno, no sería una sección de noticias curiosas si no nos fijáramos, bueno, en alguna de esas estupideces, hablando claro, que se han subastado en esta última semana.
Hombre, por supuesto, ¿eh? Hay tantas cosas raras que se subastan como gente que tiene demasiado dinero y que no sabe cómo gastarlo. Esta semana, Antonio, lo que se ha vendido es algo muy personal del rey, pero del rey del rock.
Elvis, seguro que lo que sea que se haya subastado ha sido por un auténtico pastizal.
Bueno, y tanto, supones bien. Se han subastado cosas normales, digamos, como por ejemplo el mono que utilizó en su concierto en el Madison Square Garden en el 72, que se ha vendido por 1 millón de euros, ni más ni menos. Pero lo más llamativo, Antonio, es que se ha vendido un tarro con pelo de Elvis. Pero no te creas tú que un par de pelillos sueltos, no, un pedazo de melena en un bote de cristal, casi del tamaño de una pelota de tenis, más o menos.
Una buena mata, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo se lo arrancó algún fan? ¿Cómo fue aquello?
Es más fácil todavía. Es su barbero de confianza. El hombre que le cortaba el pelo durante 20 años, un día, muy inteligentemente, por cierto, tengo que añadir, decidió guardarse los pelos del rey del rock después de barrer. Y mira, no fue mala idea, porque por 60.000 euros se han vendido esa mata de pelo. Y es auténtico porque lleva la firma de un tal John Rethinkoff, que es como la autoridad mundial más fiable en esto del coleccionismo de pelo, profesión que no sabía que existía hasta que me he enterado de esta noticia, por cierto.
Primera noticia también. Y a mí lo que me sorprende es que alguien esté dispuesto a pagar esos 60.000 euros por unos cuantos pelos.
A mí me sorprende la vista de su peluquero, decir, mira, me voy a guardar esto durante medio siglo, que luego me va a valer un buen dinero. Mira, acertó.
Mal que no se le ocurrió cortarle la oreja, por ejemplo. Bueno, Elvis aparte, hoy viene la mañana cargada de esas noticias relacionadas con la música, porque te has fijado también en la de un rapero que ha denunciado una agresión, entre comillas, en su concierto.
Sí, es un intento de robo barra agresión, más bien. Y el afectado en cuestión es este hombre que se hace llamar Lil Uzi Vert.
Lil Uzi Vert, pero a mí me convence más Elvis.
Sí, a mí también, ¿eh? Pero bueno, parece que a millones de personas les gusta mucho este cantante. Más que nada porque se puede permitir el lujo de llevar encima un diamante valorado en 24 millones de dólares. Pero encima literal, Antonio, porque lo lleva incrustado en medio de la frente. No sé si has visto Los Vengadores, pero es igual que Visión, que lleva una piedra en toda la cabeza. Exactamente, pero igual, ¿eh? Exactamente igual.
Y me estás contando, Álvaro, que alguien quiso robarle el diamante de su propia frente.
Sí, exactamente eso te estoy contando. Bueno, este es Lil Uzi, el día que se lo puso, con un vídeo colgado en su cuenta de Instagram que se hizo viral. Bueno, cuenta mucho lo muchísimo que le duele, que es normal, también te diré, cómo le ha costado 24 millones de dólares y cómo aún así es muy seguro, aunque, como se ha visto, tampoco es tan seguro.
Yo lo que no acabo de entender es cómo alguien se le ocurre robar un diamante incrustado en la cabeza de otra persona.
Bueno, pues eso es lo mejor. Es que fue un fan suyo y aprovechando una oportunidad única, además, ¿eh? Bueno, ya sabes que a muchos artistas les gusta esto de lanzarse encima de sus fans en los conciertos para que les vayan llevando en volandas, con los brazos en alto. Bueno, pues así fue. Uno de esos fans tenía las manos muy largas y vio cómo tenía al alcance de su mano 24 millones de dólares. Y allá que fue, a arrancárselo. No lo consiguió, pero por poquito, porque el artista colgó fotos en las redes sociales de las consecuencias, con toda la frente ensangrentada por el brutito que intentó hacerse rico en un concierto.
Más que brutito, animal. Sí, bueno, completamos el trío de noticias curiosas musicales con el cambio de vida que le ha sucedido a un fontanero en Reino Unido.
Sí, un fontanero que ya no lo es tanto. Ahora es cantante y suena así.
Pero no suena mal, la verdad.
No suena mal. A mí me gusta más que Lil Uzi ese. Por lo menos te lo digo. Más que Elvis, no. Pero más que Lil Uzi, ya te digo yo que sí. Bueno, eso mismo, lo de que no suena mal, debió pensar el director de la discográfica en cuya casa estaba trabajando este hombre. Estaba arreglándole el baño y cuenta el de la discográfica que pues siempre cantaba todas las canciones de la radio mientras le apañaba el baño, mientras le iba alicatando cosas y poniendo azulejos. Bueno, le fue a decir que tenía una voz muy bonita y este hombre, Kevin se llama, le dijo que llevaba media vida escribiendo sus propias canciones y que de joven había tocado en varias bandas. El de la discográfica le invitó a su estudio para grabar unos temas y el resto es historia. Ya ha publicado, de hecho, su primer disco.
Bueno, también sobre espectáculos, aunque ya no de música. ¿Te has fijado en una historia que traía Javi Nieves a la tarde de COPE?
Sí, una historia sobre un pueblito, Santa María del Campo Rus, en Cuenca, en el que viven menos de 600 personas, lugar donde, por cierto, falleció Jorge Manrique tras ser herido en el castillo de García Muñoz en el siglo XV. Bueno, pues resulta que en este lugar de La Mancha hay una barraca muy parecida a la que usaba Lorca con su compañía de teatro. Y toda esa historia empieza con un viaje de la escritora Maribel Medina y su bendita manía de charlar con los taxistas.
Yo siempre pregunto al taxista porque me gusta. Me gusta mucho que me cuente. Entonces empieza a contarme los recuerdos de cuando era más joven, que había una barraca y yo ya ahí, un carro. Miento, me dijo un carro. Y yo, un carro antiguo. Y dice, sí, bueno, pero está guardado, va, lleva 20 años ahí.
Estaba guardado en una nave en la que se almacenaban ajos, no te lo pierdas. Bueno, al final esta mujer insiste y consigue que le lleven a la nave. Y ahí al fondo, lleno de polvo, de telarañas, se encuentra con una auténtica maravilla histórica. El alcalde del pueblo, Miguel Ángel Esteban, les contaba a Javi Nieves y a Pilar Cisneros cómo es esa barraca.
Pues bueno, es un carromato que tiene bastante alto. Como si fuese una habitación, está ilustrada a todos los cuatro laterales y luego encima tiene un, una balaustrada que en principio es donde se supone que los actores subían a hacer las obras de teatro por los pueblos.
Y ahí, en esa barraca, entre los sajos,
sí.
No tenían ni idea del tesoro que tenían.
Nada, ni idea. Y es que, como dices, es un auténtico tesoro de inicios del siglo XX en nuestro país y de cómo pues iban los grupos de actores representando obras por los pueblos montados en estos carros. Barracas, más bien. Una barraca diseñada, por cierto, por el propio escenógrafo de Lorca, que ahora, décadas después, vuelve a ver la luz.
Bueno, un buen hallazgo, sí. Y allí que muchas veces no sabemos lo que tenemos en esos pajares, en esos lugares donde, bueno, pues almacenan, en este caso ajos, en otro caso se almacenaba paja o grano, y aparecen este tipo de tesoros. Álvaro Echeverría, un abrazo, gracias.
Gracias, Antonio, hasta luego.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, somos muchos los que desde las 6 hacemos juntos esta travesía de la mañana del fin de semana de COPE. Si eres de los que te incorporas a esta hora, bienvenido. En cuanto al tiempo, para hoy no se esperan grandes cambios en las temperaturas, puede que suban incluso algo en el norte y los cielos van a estar despejados en prácticamente toda España. Al margen de esta estabilidad generalizada, no se descartan precipitaciones acompañadas de tormenta en Cataluña y en el oeste de Galicia. Esto hoy domingo porque a partir de mañana esa estabilidad va a empezar a cambiar. Entra una borrasca atlántica cargada de humedad y se prevé que la lluvia se generalice en toda España a lo largo que vaya avanzando la semana. Bueno, esa lluvia sería más que necesaria en Málaga, en Sierra Bermeja, donde sigue activo el incendio originado el pasado miércoles. Cuarta noche consecutiva con las llamas activas, cuarta noche con el operativo trabajando sin descanso y con malestar evidente después de conocerse que todos los indicios apuntan a que el fuego fue intencionado, además con un método perfectamente preparado. Según las primeras investigaciones, colocaron dos puntos de hojarasca separados entre sí con una piña encima de cada uno de ellos. Y lo prendieron con un mechero. Demasiadas evidencias que llevan a una primera consideración a falta de conclusión definitiva de que el incendio fue intencionado. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, avisa a los autores.
A veces se tarda, pero daremos con ellos. Si ellos me están escuchando, que no duerman tranquilos esta noche. Ni mañana, ni pasado, ni el mes que viene, ni dentro de 6 meses. Porque los cazaremos. E irán y se pondrán ante la justicia.
Enseguida nos vamos a situar en el terreno, en el lugar del incendio, para conocer cómo han sido las últimas horas y también la previsión para este domingo, si finalmente se va a conseguir estabilizar todo el perímetro, que es el paso previo al control total antes de la extinción. Hoy es una jornada de resaca en Cataluña. Resaca tras una diada que nos deja varios titulares. El primero es la violencia que dejaron una vez más los de siempre, los CDR, ese colectivo más radical del separatismo. El objetivo en esta ocasión fue la Jefatura Superior de Policía de Barcelona en Vía Layetana. Lanzaron elementos incendiarios, botes de humo, pintura, también rompieron cristales, todos los indicios apuntan a que el ataque estuvo perfectamente coordinado a través de los CDR, esos radicales que alimentó el propio Quintorra, el inhabilitado Torra, cuando estuvo al frente de la Generalitat. ¿Recuerdan el apreteu, apreteu, apretat, apretat? Y todo, porque hay que poner bien las cosas en contexto, todo una diada, esta de 2021, con los presos condenados ya en la calle, ya con el indulto en la mano del gobierno de Sánchez. Y aquí surgen dos preguntas. ¿Qué es lo que hubieran hecho estos CDR con los presos en la cárcel? O vamos a darle la vuelta. ¿De qué han servido los indultos? Si la violencia, el odio, porque esto es un delito de odio, lanzar botes de humo, romper los cristales y amenazar a los policías que custodian una jefatura superior de policía. ¿De qué han servido los indultos? Pues eso, ahí está el odio. Marlaska, ahí tienes un delito de odio. Más titulares de la Diada. La división del separatismo. A Pere Aragonés le aplaudieron, pero también le abuchearon. Llegaron a quemar incluso una foto suya de Pere Aragonés junto con el presidente Pedro Sánchez. Con la mirada, claro está, en la mesa bilateral que se va a celebrar esta semana. Ya veremos si el jueves o el viernes. La división se palpó también en uno de los epicentros del secesionismo catalán, en Vic. Se enfrentaron independentistas de extrema izquierda con independentistas de extrema derecha, en una escena en la que volaron las sillas y también volaron los insultos, además de algún que otro puñetazo. Más cosas que nos deja el 11S en Barcelona. La asistencia. Asistencia a la manifestación convocada por las principales asociaciones separatistas que suelen recibir cuantiosas subvenciones públicas. A esta marcha acudieron 108.000 personas, según la Guardia Urbana. Esto es medio millón menos que en la edición de 2019. Los separatistas lo justifican en que todavía es un año de pandemia, en el que todavía hay que guardar distancia de seguridad, una distancia que brilló por su ausencia en la mayoría de los tramos de esa marcha. Al margen de la Diada, sigue siendo noticia la propuesta del Ministerio de Educación de eliminar los exámenes de recuperación. Esa convocatoria extraordinaria que durante muchos años, durante la EGB, por ejemplo, era en septiembre, y que no hace tanto, adelantaron a junio por aquello de no fastidiar el verano a los que habían suspendido. No sea que esto de dejarles sin verano a los estudiantes que no habían superado ciertas materias les fuera a traumatizar. Bueno, pues ahora dicen que eliminan también esa convocatoria extraordinaria de junio en la ESO, la recuperación, porque en ese mes está muy cercano a las evaluaciones finales, no hay tiempo, está muy pegado al final de curso y son muy pocos los que aprueban. Total, que va a ser el equipo de profesores el que tendrá que decidir si el alumno pasa de curso con asignaturas suspensas, con una, con dos. Bueno, eso lo filtró el Ministerio de Educación el viernes por la tarde a las puertas del fin de semana para ver si pasaba inadvertido. Y no, varias comunidades autónomas gobernadas por el PP ya han mostrado su oposición a esta medida. Para la Junta de Castilla y León es importante dar a los alumnos todas las oportunidades posibles para que promocionen a base de esfuerzo y de capacidad, pero en ningún caso regalando los títulos. Anuncian desde Castilla y León alegaciones. Y desde la Comunidad de Madrid, su consejero Enrique Osorio habla de despropósito.
El último despropósito que ha conocido la opinión pública es que quieren también eliminar los exámenes extraordinarios que en unas comunidades se hacían en junio y otras en septiembre en la ESO. Quizá el Ministerio ha debido pensar, si los vamos a aprobar a todos, ¿para qué vamos a hacer más exámenes?
Pues eso. ¿Esto qué implica? Que con este decreto de evaluación podrá darse la circunstancia que un alumno podrá titularse en bachillerato arrastrando varios suspensos. Este es el camino y esto es lo que nos espera. Y hoy hay Liga de Fútbol. Es noticia un partido que no es un encuentro más. El Estadio Santiago Bernabéu vuelve a coger un partido de fútbol 560 días después. En medio, la pandemia y una remodelación profunda del estadio, cuyas obras está previsto que terminen a finales del próximo año, 2022. Sin partidos, lo han notado los comercios, los establecimientos próximos al estadio. Algunos cuyo negocio estaba exclusivamente dirigido al fútbol y a los partidos del Real Madrid han tenido incluso que cerrar. En cambio, la presencia de medio millar de personas, medio millar de operarios trabajando cada día han amortiguado el golpe. Nos lo ha contado Rubén Sánchez, que tiene un bar a escasos metros, una cafetería a escasos metros del Santiago Bernabéu.
No solo no han perjudicado, sino que nos han beneficiado. Aquí hay entre 400 y 500 personas trabajando todos los días en la obra. Hemos podido subsistir gracias a los obreros, a los trabajadores de las obras, de la que nos han podido facilitar unos ingresos que sin ellos hubiese sido muy difícil poder subsistir hasta el momento.
El encuentro es a las 9 de la noche. Real Madrid-Celta lo vas a poder seguir, como no, por el tiempo de juego de la cadena COPE. Y se prevé que entren esta noche al Bernabéu en un estadio en obras, algo más de 22.000 personas. Hay un detalle en el que todo el mundo se va a fijar, sí, además de todas estas estructuras, además de comprobar cómo va, cómo evolucionan las obras, nos vamos a fijar en el césped. Se ha colocado un césped artificial cuya hierba ha sido criada en Plasencia, en Cáceres, ha sido cultivada en Plasencia, y que se trasladó hace unos 10 días en un camión frigorífico. Es domingo, es 12 de septiembre, y están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Récord.
El precio de la luz baja hoy ligeramente, pero aún así es el domingo más caro de la historia. El megavatio hora se paga de media a 144 euros. Son casi cuatro veces más que hace justo un año. El ministro Garzón pide de nuevo una mayor regulación del mercado energético, al que tacha de oligopolio.
Nervios.
Para los más de 150.000 aspirantes que este domingo se presentan a las oposiciones de Correos en toda España, están en juego 3.300 plazas para realizar funciones de reparto en el ámbito rural y urbano y también para tareas logísticas y de atención al cliente en oficina.
Blanqueo.
La Guardia Civil ha detenido a un clan familiar dedicado al blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas en la zona del campo de Gibraltar. Desde el 2007 habrían lavado más de 3 millones de euros. En un solo año les tocó 8 veces la lotería.
Nicaragua.
La Real Academia pide que se retire la orden de detención cursada por la Fiscalía de Nicaragua contra el premio Cervantes Sergio Ramírez, una de las voces más críticas contra el presidente de aquel país, Daniel Ortega. Ni el ministro de Cultura ni tampoco el Instituto Cervantes se han pronunciado hasta ahora.
Visibilizar.
Es lo que han pedido este sábado cientos de personas que salieron a las calles de Madrid para reclamar al gobierno que ponga en marcha un plan para la prevención del suicidio y una estrategia de salud mental. Cada año unos 3.600 españoles se quitan la vida. El suicidio es ya la principal causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años.
Y enseguida nos situamos en Estados Unidos. Recordamos los actos conmemorativos de ese vigésimo aniversario de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York. Son las 7 y 12.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE. Estar informado. Esta temporada, únete al rigor.
Salario mínimo interprofesional, ya saben ustedes, 12 euros quiere subirlo. Bueno, pues 12 euros repercute en costes laborales que puede costar...
Únete al análisis de Carlos Herrera, a la explicación, a la reflexión.
En una economía que no es próspera, porque con economía próspera es otra cosa, puede costarle a esas empresas tener que renunciar a determinados individuos en su trabajo. O sea, no nos engañemos, queda muy bien aprobar la subida del salario mínimo. Pero los efectos son terribles. Si no se vende más, pero cada empleo sale más caro, pues suprimes puestos de trabajo para darles un poco más a la plantilla que puedas permitirte.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, únete a Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
4.672. 04672, serie 4004.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Nos situamos ya en Estados Unidos, donde continúa la emoción y el recuerdo por ese aniversario del 11S. Un golpe que aún resuena 20 años después, el atentado terrorista que golpeó el corazón de Estados Unidos, el corazón de todo el mundo, y que dejó casi 3.000 muertos en el ataque de las Torres Gemelas de Nueva York. Desde entonces han cambiado muchas cosas, entre ellas la constante lucha interna contra el terrorismo y el refuerzo de la seguridad. Impresionó también aquel 11 de septiembre de 2001 la enorme ola de solidaridad que recorrió Estados Unidos aquellos días. 20 años más tarde, el homenaje a estas casi 3.000 víctimas a todo Estados Unidos comenzaba así en el Pentágono. Oh,
see early light what so proudly we hailed.
Una cita a la que acudía el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, los exmandatarios Barack Obama y Bill Clinton. Sin embargo, las familias de las cerca de 3.000 víctimas eran las auténticas protagonistas tanto en el acto en Nueva York como en los homenajes celebrados en diferentes puntos a lo largo de todo el día. La siguió el corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos, Juan Fierro.
El sonido de las campanas y la lectura de los nombres de los muertos en los atentados del 11 de septiembre, hace 20 años, volvía a llenar los escenarios de Nueva York, el Pentágono y Shanksville, en Pensilvania.
J. Joseph Ferguson. Amelia V. Fields.
El presidente Biden asistía a las ceremonias en esos tres escenarios. En Shanksville, en Pensilvania, donde se estrellaba el cuarto avión, era el expresidente Bush quien dejaba constancia de que el 11 de septiembre, hace 20 años, nos cambió la vida a todos.
That our lives would be changed forever.
Nuestras vidas cambiaron para siempre, decía el expresidente. Un Bush que, sin citar a otro expresidente, el expresidente Trump, ausente de todos estos actos, se refería a la toma del Congreso el pasado 6 de enero.
That the dangers to our country can come not only across borders, but from violence that gathers within.
Los peligros que acechan a nuestro país, decía Bush, no solo están fuera, sino también dentro de nuestras fronteras. Extremistas de dentro y de fuera que comparten su desdén por el pluralismo y su indiferencia por la vida son hijos del mismo espíritu infame, decía el expresidente, que concluía añadiendo que es nuestro deber seguir confrontándoles.
Unos meses después de ese fatídico día, Estados Unidos ocupaba Afganistán buscando a Osama Bin Laden y poniendo fin al gran campo de entrenamiento terrorista en el que se había convertido este país. Dos décadas después, ya sabes que la situación está muy lejos de ser la que seguramente habían previsto entonces. La retirada progresiva de las tropas norteamericanas, algo que anunció Joe Biden en abril, provocó el avance de unos radicales islamistas que justo ayer anunciaban su nuevo gobierno, de todo menos casual, un gobierno que no quiere, dicen, ninguna guerra. Lo anunciaba el portavoz del nuevo gobierno talibán.
Gracias a Dios, Afganistán recuperó su libertad de la ocupación. Todas las razones de la guerra fueron eliminadas. Nuestros compatriotas disfrutaron de total seguridad y por primera vez se preparó el terreno para la llegada de un gobierno islámico fuerte.
Y lo que más preocupa hasta ahora es la situación de todas esas personas que todavía no han podido ser evacuadas de Afganistán. De vuelta a España, hoy tiene lugar uno de los procesos de selección más multitudinarios. Hoy, domingo 12 de septiembre, es la fecha escogida por Correos para la celebración del examen en el que miles de aspirantes optan a una de las casi 3.400 plazas fijas. Habrá batalla, algo más de 3.000 para un total de cerca de 150.000 aspirantes que hoy se presentan en 32 ciudades de nuestro país. Más allá del aprobado, otra de las grandes preocupaciones de todos estos aspirantes son también las medidas de seguridad que se van a tomar siendo tanta gente. Hay medidas anti-COVID, sí, aforo límite de entre un 30 y un 50%, dependiendo, claro está, de las normas de cada comunidad autónoma. Por eso, y para intentar tomar las medidas adecuadas, habrá personas que no puedan examinarse en sus localidades y tengan que trasladarse a otras más cercanas. José Luis se presenta a este examen de Correos en Valladolid. Es uno de los 150.000 aspirantes, 3.400 plazas fijas, afronta un reto que sabe que es complicado.
Pues llevo estudiando desde noviembre, empecé un grado superior y no me estaba gustando y decidí prepararme las oposiciones de Correos y bueno, he estudiado todas las mañanas, alguna tarde también, y la verdad que voy con ilusión a aprobar el examen y a ver qué tal sale.
Bueno, porque es una de las oposiciones más esperadas, más multitudinarias. Bueno, pues evidentemente porque la oferta es muy amplia.
Sí, yo creo que aparte del sueldo, yo creo que unas oposiciones ahora es lo mejor que podemos hacer los jóvenes hoy en día. Yo creo que es buena opción la depositar.
El examen va a comenzar a las 10 de la mañana. En el caso de aquellos aspirantes a una plaza de la categoría de reparto, de agente, la otra categoría es para atención al cliente y va a ser a las 2:30 de la tarde. Además de esta posición en Correos, te cuento que cientos de personas se juntaron ayer por las calles de Madrid en la que ha sido la primera gran manifestación para exigir al gobierno que ponga en marcha medidas para la prevención del suicidio. Una manifestación que comenzaba con la entrega de 1 millón de firmas en el Ministerio de Sanidad para pedir esas medidas. En nuestro país mueren cada día una media de 10 personas, se quitan la vida, 10 personas se suicidan. De hecho, entre los jóvenes es la primera causa de muerte y durante la pandemia ha crecido cerca de un 250%. Alicia García.
En 2019 se quitaron la vida en nuestro país algo más de 3.600 personas, según el Instituto Nacional de Estadística, más del doble que en accidentes de tráfico. Para visibilizar este problema, cientos de personas se manifestaban ayer por primera vez en España. Piden a todas las administraciones que haya políticas reales de prevención frente al suicidio y que la sanidad pública se dote de un mayor número de psicólogos y de psiquiatras que sean expertos en la materia. También que se hable del tema. El actor Javier Martín, que en su día pensó en quitarse la vida y finalmente no lo hizo, encabezaba esa marcha y antes pedía en COPE acabar con los tabús.
Nos han enseñado a que no debemos hablar de la tristeza y que solo podemos hablar de lo felices que estamos y que todo es guay y fantástico, pero sí, yo creo que ayuda muchísimo hablar del suicidio, porque realmente cuando hay un problema, si no se habla del problema, tampoco se encuentra la solución. El silencio mata.
También ha recordado que en España tenemos 3 veces menos de psicólogos y psiquiatras que en el resto de Europa.
Miramos a un avión porque en estos momentos el Papa Francisco vuela hacia Budapest en lo que es su primer viaje tras la operación del pasado mes de julio. Sobre las 8:15 está previsto que aterrice en el aeropuerto de la capital de Hungría para un viaje que además le llevará hasta Eslovaquia en 4 días de reuniones, de encuentros y de actos oficiales. En ese avión viaja también la corresponsal de la cadena COPE en el Vaticano, Eva Fernández.
Cuando en unas horas el Papa aterrice en Budapest, le espera una apretada agenda que iniciará con el recibimiento oficial en el país, reuniones con las autoridades políticas y religiosas y hasta un importante encuentro de carácter ecuménico e interreligioso. Todo antes de presidir el acto más importante de la jornada, la misa de clausura del Congreso Eucarístico. Así de intenso se presenta su 34º viaje internacional, con el que suma ya 54 países visitados. Tras pasar 7 horas en Budapest, al mediodía tomará otro vuelo hasta Bratislava y al aterrizar le espera otro encuentro ecuménico y una reunión privada con los jesuitas del país. Cuando llegue la noche, Francisco habrá estado en pie casi 13 horas sin descanso, una de las jornadas más largas de todos sus viajes internacionales.
Es el primer viaje del Papa Francisco tras su operación del mes de julio y es también su primer viaje tras la entrevista que realizó con Carlos Herrera en Herrera en COPE. Hay un podcast que puedes escuchar en nuestra web, en cope.es, un completo archivo de sonido de 45 minutos dirigido por Antonio Ranti, en el que se desvelan todos los detalles, lo que se escondió detrás de esa entrevista que concedió el Papa Francisco a Herrera. Y casi nadie lo sabía, solamente un pequeño grupo que acompañaban en ese momento tan especial a Carlos Herrera.
Antes de la hora de la grabación, estábamos allí en la sala. A través de los cristales de la puerta podíamos ver el movimiento de su equipo de seguridad. Y bueno, cuando empiezan a llegar tíos con chaqueta y corbata, bueno, pues parecía que la llegada era inminente. El equipo nos iba cantando los tiempos. 5 minutos, 5, 6, 4, 3. Y así efectivamente apareció el Papa.
Una entrevista histórica de la que hablaron en medio mundo. La primera, una radio española. La primera desde su operación. Una entrevista que está presente, muy presente, en ese viaje que hasta ahora le lleva al Papa Francisco hasta Budapest. El Santo Padre, de hecho, rezó con los presentes porque no tenía claro si hacer o no hacer esa entrevista, porque quizá no fuera el mejor momento para hablar. Lo ha contado también en este podcast nuestra corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Él quería rezar la conveniencia o no de hacerla, que no estaba seguro. Y una semana después nos llamó para confirmar que la entrevista adelante.
Son solamente un par de pinceladas de un podcast de 45 minutos en el que, de la mano de Herrera y del equipo desplazado al Vaticano, con la dirección de Antonio Rantia, recorrerá los pasillos de la Santa Sede para conocer los detalles de una entrevista para la historia. La puedes escuchar en cope.es. Y te cuento ahora una noticia que nos va a llevar hasta el campo de Gibraltar. La Guardia Civil ha desmantelado un clan familiar que llegó a lavar casi 3 millones y medio de euros procedentes del narcotráfico. Solo en un año. A varios de los miembros de este clan les había tocado la lotería hasta 8 veces, Mariela Mensat.
En la operación se ha conseguido reconstruir operativas de lavado de dinero por valor de casi 3 millones y medio de euros. Se ha decretado el embargo de 13 bienes inmuebles, 8 vehículos a motor y embargo de 17 productos bancarios. La operación se inició en 2019 cuando los agentes tuvieron sospechas de que un conocido lugarteniente del clan de los Castaña podía haber blanqueado una importante suma de capital procedente del narcotráfico. Tras una larga investigación, la Guardia Civil tuvo conocimiento de que uno de los investigados, conocido como Garrapi, usaba a parientes muy próximos para poder lavar los abundantes beneficios. Solo en un año a miembros de este clan le había tocado 8 veces premios de la lotería. Así lo explicaban desde la Guardia Civil.
El líder del clan adquiría bienes muebles e inmuebles y lo escribía a nombre de familiares directos. Por ejemplo, desde 2012 al 2018 adquirió 26 vehículos, algunos de alta gama, valorados en 440.000 euros. Estas personas tenían cuentas que sumaban cantidades superiores a 400.000 euros, personas con exiguo ingreso por rendimiento de trabajo o sin apenas actividad económica lícita.
Entre los familiares a los que se estaba investigando y que Garrapi se había aprovechado de sus lazos de sangre, se encontraban sus abuelos, sus padres, sus hermanos, cuñados y también su pareja.
Y una de nuestras actrices más internacionales, Penélope Cruz, ha triunfado en la Mostra de Venecia.
Oye, ¿tú has pelado patatas alguna vez?
¿Me estás ofreciendo que trabaje aquí? ¿Y qué tengo que hacer?
Pues cuidar de Cecilia y de la casa. Bueno, yo encantada.
La actriz ha ganado la Copa Volpi a la mejor actriz por su papel, este que escuchamos en la película Madres Paralelas de Pedro Almodóvar. Es la primera española en conseguir este reconocimiento en el Festival de Venecia. Pedro Almodóvar, por contra, se quedó sin su León de Oro en la Mostra. En esta ocasión fue para la película Le Neventent, de Andrew Diwan. Nos acercamos a las 7:30 de la mañana. Sigues aquí, en la cadena COPE, en la mañana del fin de semana.
Antonio Herray.
La mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¿Qué precio tan bajo?
Y subes una cuesta...
¿Qué precio tan bajo?
Que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon, precios bajos cuando y donde quieras.
¿Oyes esa voz? Esa vocecita que te pide moverte del sofá, que te hace decir sí a todos los planes. Para estar siempre listo para la aventura, ahora tienes hasta 775 litros de capacidad de maletero por lo que pueda surgir. Nuevo Renault Kangoo. Orgulloso de serlo. Empresa colaboradora del Centenario del Automóvil de Barcelona.
Los tecnoprecios te ponen fácil la vuelta al cole. Descubre las nuevas impresoras HP Plus más inteligentes que piden la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en El Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Tu vuelta más fácil en tienda, web y app de El Corte Inglés.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
¡Ey tú! Esto
es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Aquí la moda es fácil y divertida con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seguimos en la mañana del fin de semana, mañana de domingo 12 de septiembre. Bienvenidos, si te incorporas a esta hora. Hoy hay una cita en un estadio de fútbol con un partido que no es un encuentro más. No es un partido cualquiera. 560 días después, vuelve el fútbol al Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, este es hasta el momento el último sonido de la afición del Real Madrid celebrando un gol en el Bernabéu. Nuestros compañeros de Tiempo de Juego lo contaban así.
¡Qué bien Mariano! ¿Cómo se va Mariano? ¡Se la pide Vini! ¡Mariano chuta! ¡Gol, gol!
¡Gol de Mariano!
¡De Mariano!
¡Y gol, 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 gol!
Bueno, el sonido que vas a poder volver a escuchar en la misma sintonía del Tiempo de Juego y en el mismo estadio, en el Bernabéu, a partir de las 9 de la noche en ese Real Madrid-Celta. 560 días después del clásico del Real Madrid-Barça de aquel 1 de marzo de 2020, el Santiago Bernabéu reabre sus puertas. El regreso de los aficionados viene de la mano de otra buena noticia: la reactivación de los bares, de todos los comercios, de todos los negocios que rodean al estadio. Los que se llenan, se abarrotan prácticamente cada jornada de partido. Por ejemplo, el Café Bar Quintá está a solo 50 metros del estadio. Rubén Sánchez, su dueño, ha hecho balance de todos estos meses en la cadena COPE.
Evidentemente el hecho del fútbol, que no haya habido público, nos ha afectado bastante a todos los comercios de la zona, sobre todo a los bares. Nuestra, más o menos nuestro porcentaje de ingresos con respecto al fútbol pues es un 40%, entre un 40 y un 50% del ingreso total. Entonces, que no haya habido fútbol ha significado una bajada de ingresos importante.
Una bajada de ingresos importante que concluye con este primer encuentro que abre la temporada en el Bernabéu.
No hay barra, dentro el 50% y fuera el 75%. También es verdad que el porcentaje de aforo en el Bernabéu en este momento es mucho menos del 40%. Me están asegurando que 18.000 máximo para este primer partido de liga. Entonces, ¿cómo va a ser? No lo sabemos. Nosotros nos vamos a preparar, como hasta ahora, con un poco las restricciones que tenemos de aforo y demás, y sobre la marcha.
Hay bares cuyo negocio se dedicaba exclusivamente a esos partidos, a esos encuentros y a los aficionados que acudían. Algunos han tenido que cerrar. Otros, en cambio, han visto como una oportunidad las obras que están desarrollándose en el Estadio Santiago Bernabéu. Son cerca de medio millar de operarios los que cada día acuden y también después van a tomar algo a esos establecimientos. Y no nos olvidamos de los puestos a pie de calle que dependían de la afición que llegase por parte de los dos equipos. Rosa es dueño de un kiosco y ya celebra que se reanude la actividad con cierta normalidad, aunque no deja de haber incertidumbre.
Este domingo por fin, vamos a ver, ahora el otro tema es preguntarnos a ver si va a venir gente, vete tú a saber si no viene nadie, porque desconfía del tema pandemia y otro tema que el estadio aún no está concluido.
El estadio no está concluido porque las obras en principio se van a mantener hasta finales del próximo año. Hay incertidumbre, hay esperanza y también cierta nostalgia.
Cuando eran los días de partido, pues siempre viene el público, tanto del equipo del Madrid como de su contrincante. Y quieras o no, pues sí, viene la gente de las peñas y muy bien, o sea, hay buen ambiente.
Se espera el partido, este primer encuentro 560 días después en el que van a poder entrar al Bernabéu en torno a algo más de 22.000 personas que desean volver a ocupar una butaca dentro del estadio.
Yo es que soy del Madrid, así que muchísimas. Toda la afición de vuelta en el Bernabéu. No se esperaba tan pronto.
Voy a verlo ahora para hacer el tour del Bernabéu, para luego ya el domingo ir al partido.
El domingo partido lo vas a poder seguir en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE. Real Madrid-Celta, la reapertura del Estadio Santiago Bernabéu, que ya es una realidad en este domingo 12 de septiembre, en el que hay más noticias que tienes que conocer hasta ahora y que te cuento con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
La situación del incendio de Sierra Bermeja en Málaga mejora.
El fuego ya ha calcinado 6.000 hectáreas y mantiene a 1 millar de personas desalojadas. La buena noticia es que parte del incendio ha sido estabilizado. Un dispositivo integrado por 41 aeronaves y más de 500 efectivos continúan trabajando en la zona. El clima parece estar siendo un aliado en las últimas horas con los bomberos. El presidente andaluz Juanma Moreno ha avisado a sus autores de que no duerman tranquilos porque se les dará caza y serán llevados ante la justicia.
La Generalitat de Cataluña se prepara para lo que denominan mesa de diálogo con Moncloa.
Después de celebrar una diada marcada por las diferencias entre el independentismo, el Ejecutivo catalán afronta la reunión bilateral esta próxima semana. Este 11 de septiembre, la Vía Layetana de Barcelona se ha llenado con una manifestación menos multitudinaria que en años anteriores. Según la Guardia Urbana, 108.000 personas y según la Asamblea Nacional Catalana, 400.000. Otras fuentes citan incluso por debajo de las 100.000 personas. Este año, además, ha estado repleta de dardos que se han lanzado en una bancada a otra del Parlamento.
Hoy es un domingo con la factura de la luz más cara de la historia.
Baja un 4% y cae por debajo de los 150 euros el megavatio hora. Pese a esto, es un nuevo récord en domingo. Hoy pagamos la luz casi 4 veces más cara que hace justo un año. El tramo más barato será entre las 5 y las 6 de la tarde. La hora más cara de 10 a 11 de la noche. En lo que llevamos de mes, estas dos primeras semanas de septiembre ya tienen el récord de precios más altos jamás registrados. Desde el Partido Popular lanzan una batería de medidas que dicen abaratar un 20% la factura y que aseguran que el gobierno ignora.
Ya te hemos contado todo lo que supone para los comercios, para los bares, para los negocios, la vuelta al fútbol en el Santiago Bernabéu. 560 días después abordamos las claves estrictamente deportivas. Cristina Bejarano.
A las 9 de la noche, Real Madrid-Celta, partido importante para los de Ancelotti que no contarán con Gareth Bale tras lesionarse en el último entrenamiento preparatorio antes del partido. Tampoco estarán Alaba ni Jovic y entran en convocatoria Camavinga y Mendy. A las 2 de la tarde, Español-Atlético de Madrid, encuentro en el que podría ser el debut en la segunda etapa de rojiblanco de Antoine Griezmann. Y así valoraba el técnico rojiblanco, Diego Pablo Simeone, la vuelta del francés.
Encontré un Griezmann con muchísimas ganas de volver al Atlético de Madrid. Encontré un Griezmann entusiasmadísimo con la situación de volver al equipo y me imagino que la gente del Atlético de Madrid exigirá a Griezmann como nos exige a nosotros diariamente. El hincha del Atlético de Madrid es muy exigente y es normal que se le exija a Griezmann de la misma manera que nos exigen a todos los días.
Más partidos de primera a las 4 y cuarto, Osasuna Valencia y a las 6 y media Cádiz-Real Sociedad. Y en motor ayer tuvo lugar la segunda clasificación al sprint de Fórmula 1 de la temporada, donde Sainz ha terminado en séptima posición y Fernando Alonso décimo primero, aunque los dos avanzan un puesto por la penalización de Valtteri Bottas. Y en el US Open, Emma Raducanu se proclama campeona a sus 18 años tras vencer a la canadiense Leila Fernández por 6-4, 6-3.
Nos hemos pasado por el kiosco, momento para repasar las principales portadas de nuestros periódicos. Una primera pincelada, Pascual Claramonte, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días de nuevo.
Resaca del vigésimo aniversario del 11S, de la Diada en Cataluña y también otros temas en este domingo.
Sí, en ABC, protagonismo para una imagen con 8 policías junto a la bandera norteamericana frente al skyline de Nueva York. En uno de esos homenajes celebrados ayer, Estados Unidos no olvida y mira el futuro en plena crisis. Es el titular. Precisamente El País entrevista hoy al ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, tras su viaje a Pakistán, en el que ha estado buscando nuevas vías para poder seguir evacuando a colaboradores afganos que no pudieron abandonar el país hace 2 semanas. Según Álvarez, Pakistán ha mostrado una buena predisposición y el martes viajará a Qatar, otro país que mantiene buena relación con los talibanes y que podría ser clave para poder seguir rescatando a gente.
Ya hemos hablado de la violencia de los CDR en la Diada de Cataluña, hemos hablado de ese intento de cerco contra la Jefatura Superior de Policía en Barcelona, en Vía Layetana. Los periódicos de hoy que abordan la Diada también con otros frentes, ¿no?
Sí, la prensa destaca en general el fiasco que ha supuesto para el independentismo, sobre todo comparándola con la de otros años. Por ejemplo, El Mundo, la diada más dividida y desangelada, y una información propia en su formato sábana habitual de los domingos, en el que aseguran que Sánchez frenó el plan del Prat para dar un toque de atención a Esquerra. Ya sabes que esta diada estaba, Antonio, marcada por lo que ha pasado durante los días previos con esto del tema del Prat y también por esa mesa de diálogo prevista para finales de la próxima semana, aunque no tenemos concreto el día.
Se apunta que puede ser el jueves o el viernes y ahora falta porque concreten también quién va a acudir a esa mesa de diálogo que algunos quieren ver como cumbre bilateral, como si de dos estados diferentes se tratara. Hablamos en un momento. Pascual, seguimos en la mañana del fin de semana. En la mañana del fin de semana abrimos ventana a la economía y nos adentramos una vez más en el mundo de las nuevas formas de pago que están trayendo las nuevas tecnologías. Me refiero a las criptomonedas, que no es la primera vez que hablamos de ellas en este programa, pero sí te menciono, sin duda, la más famosa, que es el Bitcoin, que seguro que ya te suena mucho más familiar. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, el Bitcoin que vuelve a estar de actualidad, Marta, porque hay un país, El Salvador, que se ha convertido en el primero del mundo que acepta el Bitcoin como moneda de curso legal.
Sí, una criptomoneda, Antonio. Hay que recordar que se trata de una moneda electrónica que está en el ordenador. Esto, bueno, así podría parecerse bastante a los euros, ¿no?, que manejamos cada vez que operamos con la tarjeta o con el teléfono móvil. Pero la diferencia es que detrás del Bitcoin no hay ningún gobierno, ninguna institución, ningún banco central que lo respalde, sino un software que está avalado por cientos de miles de personas.
Y sobre la que todavía hay muchos reparos, sobre esta criptomoneda. Bueno, recientemente el Banco de España y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia alertaba precisamente de los riesgos que supone invertir en este tipo de monedas.
Así, Antonio, porque como te digo, no hay una institución que la respalde. No hay reglamento, no hay garantías sobre este tipo de activos. O sea, que el que invierte pues en este tipo de divisas se arriesga a perderlo todo. Fíjate, ahora mismo el Bitcoin está en los $46,000. Un Bitcoin vale eso. Pero es que en abril llegó a los $65,000. Y en mayo, solo dos meses después, pues perdía la mitad de su valor. Así que, bueno, no es de extrañar, ¿no?, que la decisión del gobierno salvadoreño pues esté siendo bastante polémica, ¿no? Porque además se obliga a los empresarios a aceptar el pago con bitcoins, además de los dólares americanos, que es la divisa oficial hasta el momento, o si no, pues habrá una sanción. El gobierno descarta que haya riesgos, es lo que están alertando desde el Fondo Monetario Internacional, y además destaca que se van a ahorrar. Dicen que lo hacen por esto, millones de dólares en las comisiones que pagan los salvadoreños por el envío de divisas, sobre todo desde los Estados Unidos.
Bueno, el caso de El Salvador se va a extender, se va a quedar como una excepción. Buscamos las claves de esta decisión y sobre todo, lo que decía, si puede abrir camino a que otros países hagan lo mismo. En la mañana del fin de semana saludamos a Miguel Antón, que es doctor en finanzas y profesor del IES. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy bien. Una pregunta, yo creo que directa. ¿Qué es lo que busca El Salvador? ¿Qué hay detrás? Porque es un país que tiene una economía empobrecida. ¿Qué busca incorporando el Bitcoin como moneda de curso legal? ¿Es una buena opción o no?
Habría que ver si es buena opción o no. Principalmente lo que buscan es abaratar los costes de transacción. Básicamente hay muchísimos salvadoreños que viven en Estados Unidos que ellos lo que hacen es mandar dinero a casa cada año. Pero mandar dinero a casa es mucho dinero. Por ejemplo, hace dos o tres años lo que mandaban eran unos 5.000 millones de dólares de vuelta a casa. Esto, cuando haces una transferencia de un país a otro, se te va en comisiones unos 170 millones de euros. Y una de las razones por las que quieren meter el Bitcoin, por las que han introducido el Bitcoin como moneda de curso legal, es precisamente saltarse esa intermediación para que no, entre comillas, les roben tanto dinero los bancos.
Pero Miguel, operar con Bitcoin tiene una serie de riesgos.
Operar con Bitcoin tiene bastantes riesgos, entre ellos uno de los más importantes, el que has citado tú antes, Marta, que es la volatilidad. O sea, Bitcoin hoy vale 46.000 euros, pero dentro de un mes ¿podría valer 10.000 euros? Sí, podría valer. ¿Puede valer el doble? Sí, puede valer. Y esto, claro, genera muchísima incertidumbre a toda la gente que está en la economía salvadoreña, porque dice, oye, yo mi comercio estoy vendiendo, pero ¿qué pasa si de repente se desploma el valor del Bitcoin? ¿Qué me va a pasar, no? O sea, todas mis ganancias se pueden ir al garete. Este es uno de los principales riesgos que puede haber.
Miguel, nos has contado qué puede buscar o qué buscaría El Salvador incorporando el Bitcoin como moneda de curso legal. Sí. Pero claro, miramos a Europa, ya no sé si a España, pero ¿puede haber economías más potentes que se lancen a esta aventura de añadir el Bitcoin como moneda oficial?
Hombre, es pronto para decir, mi opinión es que no, de momento no. O sea, El Salvador es un país muy particular, El Salvador es un país que está dolarizado desde hace casi 20 años, desde el 2001, y luego tiene un acceso a Internet muy limitado, por eso está habiendo tantas protestas ahora mismo, porque la gente dice, bueno, yo es que no tengo casi opción de conseguir bitcoins. Sin embargo, en economías más desarrolladas, en economías más estables, con sus propias políticas monetarias, su banco central, ahora mismo lo que estamos viendo desde el punto de vista del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de la competencia, todos están alertando de los riesgos, más que de los beneficios de Bitcoin. Otra cosa totalmente distinta es el proyecto en el que están trabajando, que es el euro digital.
Eso te íbamos a preguntar, Miguel, porque vale, eso también habíamos hablado en alguna ocasión, es decir, que la Unión Europea se está poniendo un poquito las pilas también en esto de no quedarse atrás con las criptomonedas, porque van avanzando a una velocidad importante.
Claro, claro. A ver, es que el euro digital con el Bitcoin se parecen solamente en que las dos monedas son digitales, pero en todo lo demás son distintas. El euro digital básicamente es la diferencia entre el euro digital y el Bitcoin es enorme. El euro digital es básicamente el euro normal, pero en forma digital. Para un ciudadano como nosotros de la calle es muy difícil distinguir entre un euro digital y el euro que hay en mi tarjeta de crédito, porque es prácticamente lo mismo.
Bueno, pues aquí quedan todas las claves de la nueva moneda, que, como decíamos, se ha incorporado como moneda de curso legal. Hablamos del Bitcoin, hablamos de la criptomoneda más famosa, con todos los recelos que genera y con toda la polémica también que ha levantado en El Salvador, como primer país en incorporar el Bitcoin como moneda de curso legal. Miguel Antón, doctor en finanzas y profesor del IES. Gracias por estar en la mañana del fin de semana. Buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
Marta Ruiz, contigo nos volvemos a encontrar también la semana que viene.
Pues sí, un abrazo, Antonio, buen fin de semana.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El Papa Francisco inicia un viaje internacional a Budapest con motivo de la Santa Misa de clausura del 52º Congreso Eucarístico Internacional. Un viaje de marcado carácter ecuménico que le llevará también a Eslovaquia, bajo el lema «Con María y José en el camino hacia Jesús». Viaje del Papa Francisco a Budapest y Eslovaquia. Del 12 al 15 de septiembre, en 13.
Son las 7:48 de la mañana, sigues en la mañana del fin de semana de COPE, domingo 12 de septiembre, y estamos a las puertas de que en esta semana que estamos a punto de estrenar se vuelva a abrir ese debate sobre la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Hace apenas unos días conocimos que las personas que se la van a tener que poner son aquellas con un grave inmunosupresión, es decir, algún tipo de trasplante de órganos sólido, de progenitores hematopoyéticos o que están tomando una medicación que provoque precisamente esa bajada de defensas. Lo que, echando cuenta, son unas 100.000 personas aproximadamente en España. Son los que ahora mismo tienen la prioridad para recibir esta tercera dosis. Ya sabes que de momento la Organización Mundial de la Salud quiere extender hasta final de año, ha extendido esa moratoria, esa prórroga, para esa tercera dosis, con el objetivo claro de intentar que las vacunas puedan llegar a aquellos países de rentas más bajas. Hablamos de la tercera dosis, de los que la van a recibir en España, y lo ampliamos un poco más. Sandra Senjo, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Pues sí, aquellos que no tengan evidencia serológica de respuesta a la vacuna o de exposición frente al virus son uno de los colectivos que tendrán que poner el brazo para un tercer pinchazo. Y también los que presenten un riesgo elevado de complicaciones frente al virus en los 2 años tras un trasplante o también por el tratamiento inmunosupresor.
Bueno, aquí en España tenemos casos llamativos, pese a que, si es cierto que de momento el tener que irse a pinchar por tercera vez no va a ser algo por lo que todos tengamos que pasar. Las comunidades autónomas pueden empezar a poner desde el pasado jueves una tercera dosis contra el COVID a las personas en situación de grave inmunosupresión. Y esto es según lo que se ha aprobado, se ha acordado en el Consejo Interterritorial de Salud.
Y ya hay gente convencida de pedir la cita en cuanto tenga la oportunidad. Es el caso, por ejemplo, de Eva, con la que hemos estado hablando. Y bueno, ella ya ha recibido las 2 dosis frente a la COVID-19, ya la recibió además hace meses, y tiene un trasplante de hígado. Forma parte de este colectivo del que hablamos, de los inmunodeprimidos, y como te decía, tiene claro que no se va a echar para atrás.
Realmente me parece bien si ellos determinan qué es lo que necesitamos. Creo que los beneficios superan enormemente a las molestias de tener que volver a vacunarte, y al final es lo que queremos, ¿no? Que tengamos una buena respuesta frente al COVID, ¿no?
Para fijarnos en los resultados de este tercer pinchazo, para ver si son efectivos a la hora de controlar posibles reinfecciones, nos hemos querido fijar, Sandra, en Israel, un país en el que ya hace semanas que se empezó a administrar la tercera dosis. Y hay que recalcar que en el caso de Israel, no solo a los inmunodeprimidos.
Es lo que nos ha contado Luis, un ciudadano español que vive allí y que hace apenas unos días recibía ese tercer pinchazo. Nos cuenta que pese a que Israel está pasando por un peor momento, no es comparable con lo que se vivió en otros momentos de la pandemia.
La pandemia de aquí no está controlada, la situación no es buena, pero la realidad es que es difícil de comparar la situación actual con la época más mala aquí. ¿Por qué? Porque aquí la vida no ha parado. Aquí se abrió todo a finales de abril, principios de mayo, y el gobierno ha salido ayer diciendo que no tiene intención de restringir ni movimientos, ni actividades, ni cines, ni nada.
Hay datos que nos han llamado la atención, que nos llegan de Israel, el país en el que todos nos fijábamos, seguro que lo recuerdas, por la buena marcha de su plan de vacunación después de llegar a un acuerdo exclusivo con Pfizer, porque el 3 de septiembre batieron el récord diario de contagios con más de 11.000 afectados.
Y de hecho, apenas 3 días después de la fecha que comentas, Antonio, se dispararon todas las alarmas por la cifra alcanzada, y lo más preocupante es que la han superado en pleno proceso de vacunación. Es en el caso de Luis, por ejemplo, ya que ya se ha puesto esta tercera dosis, advierte de que lo más probable es que los números de casos positivos sigan creciendo antes de que la ola remita allí.
Mucha gente se ha vacunado ya, yo me vacuné hace una semana y poco, la tercera dosis, pero los resultados de esta tercera dosis tardarán un poco en mostrar una bajada, porque, por ejemplo, aquí los colegios empezaron ayer, entonces los niños están vacunados, espera un repunte la semana que viene bastante grande, porque los niños están vacunados.
Y buscamos también la opinión de los expertos. Amós García Rojas, presidente de la Sociedad Española de Vacunología, su mensaje es el de que mientras no haya un estudio contrastado que lo demuestre, y no formamos parte de esas 100.000 personas inmunodeprimidas, pues no hay que correr riesgos innecesarios de vacunarse por tercera vez.
No hay evidencia científica en estos momentos que indique una tercera dosis fuera del marco de los inmunodeprimidos. El impacto que ha tenido la vacunación con 2 dosis en nuestros mayores está ahí. Ha sido absolutamente espectacular. En un contexto de incidencia acumulada elevadísima, la cantidad de nuestros mayores que ha resultado afectada ha sido muy baja.
Además, Amós García Rojas considera prioritario hacer un reparto lo más equitativo posible de las vacunas. Apoya este tercer pinchazo a los que lo necesiten, pero también considera inapropiado y egoísta que todos nos vacunemos una tercera vez cuando hay países donde la mayoría de la población no se ha puesto ni siquiera la primera dosis.
Poner una tercera dosis en personas que tienen 2, mientras hay tantas personas que no han recibido una, no parece sensato, máxime cuando no hay evidencia científica sólida en estos momentos que indique la necesidad de esa tercera dosis.
Y como reflexión final, el doctor manda este mensaje a los más confiados y atrevidos pese a estar completamente vacunados.
Yo creo que conviene recordar que la vacuna protege frente a la enfermedad, pero no es esterilizante. Las vacunas tienen una eficacia que es del 90%. Si hacemos en Israel comparativas entre casos graves en personas vacunadas y en personas no vacunadas, la correlación en beneficio de la vacunación es absolutamente brutal.
Bueno, pues esta semana se va a seguir poniendo esa tercera dosis a pacientes con trasplante de órgano, con tratamientos que provoquen bajada de defensas, también a los progenitores hematopoyéticos. Pero aquí nos enfrentamos a otro dilema respecto a la tercera dosis, que es el de la diferencia, Sandra, entre una dosis adicional y una de refuerzo.
En este sentido hay que aclarar que el Ministerio de Sanidad ha aprobado las adicionales, es decir, aquellas que sirven para completar una pauta de vacunación, que pueden ser de varias dosis, o lo que es lo mismo, las necesarias para generar una respuesta inmune duradera en el organismo de la persona, sean una, dos o tres. Por otra parte, las dosis de refuerzo son las que se administran cuando ya ha pasado un tiempo de la primera o de la pauta completa, con tal de que sirva de recordatorio al organismo sobre cómo actuar frente al virus. Y por cierto, un detalle más, Antonio, para acabar hablando sobre la vacunación de los mayores, si te parece. De momento no hay planes para que reciban ese tercer pinchazo, ya que según Sanidad, la efectividad de la vacunación en los mayores de 65 años es lo suficientemente elevada para prevenir la enfermedad grave y también la muerte. Todo esto cuando estamos viendo cómo vuelven a crecer los casos y también los fallecidos en las residencias.
Bueno, pues estos son los detalles, gracias Sandra, sobre esta tercera dosis. Vamos a iniciar en España la vacunación. En algunos puntos ha comenzado ya con la tercera dosis para esos colectivos de riesgo que fundamentalmente peor respuesta inmunológica presentan, entre un 30 y un 40% no está desarrollando esa respuesta adecuada a las vacunas. Ahí están las claves, ahí están los protagonistas también, algunos de los que va a recibir esa tercera dosis, también la opinión de los expertos, y nosotros tomamos rumbo hacia las 8 de la mañana en este programa que les acompaña desde las 6, que se llama, cuando les pregunten, recuérdelo, la mañana del fin de semana de la cadena COPE.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Antonio Herraiz.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos, van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
La tarifa de la luz hoy marca otro récord, el récord más alto de lo que se ha pagado
por la... Y porque además me lo explican como nadie.
¿Qué va a ocurrir con los ciudadanos afganos que quieren escapar de ese infierno? ¿Cuál va a ser la posición occidental a partir
porque
de ahora?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Muy bueno!
¡Hola, Pepe, un año más!
Y las mejores historias.
Superación, lucha, ganas de salir hacia adelante. Yo creo que definiría así la historia.
Importante porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Te estamos acompañando desde las 6 en un domingo que llega con tiempo estable en prácticamente toda España. Incluso se espera algo más de calor en el norte, con temperaturas poco habituales para estas fechas. Si miramos al sur, volverán a superarse los 34-35 grados en el Guadalquivir. Solo se esperan nubes y posibilidad de lluvias en el litoral de Cataluña, norte de Baleares y por la tarde en el norte de Aragón. El tiempo estable va a cambiar a partir de mañana lunes. Entra una borrasca atlántica cargada de humedad y se prevé que la lluvia se generalice en toda España a lo largo que avance la semana. Nos llegan buenas noticias del incendio de Sierra Bermeja en la provincia de Málaga. O al menos no tan malas como las de los últimos días. Los operativos piden que hay que ser prudentes, pero reconocen una mejoría en este fuego que se declaró el miércoles, que se ha cobrado la vida de un bombero y que ha arrasado ya en torno a 6.000 hectáreas. Lo importante es que se va estabilizando buena parte del perímetro. En cambio, siguen preocupando cuatro puntos calientes. Uno de ellos se sitúa cerca de las localidades de Jubrique y de Genalguacil. De hecho, en las últimas horas han vuelto a recomendar el confinamiento de los vecinos de estos dos municipios debido a la acumulación de humo. Esta es la situación a esta hora. Después de que haya estado trabajando durante toda la noche, 350 profesionales, 20 vehículos pesados de extinción y 3 máquinas pesadas. La previsión es mejor de la que te venimos contando en los últimos días. Nos vamos a situar sobre el terreno. Ha sido una noche de nuevo complicada. A las 8 y 2 minutos saludamos a Alejandro Molina, que es el director de extinción de este incendio de Sierra Bermeja. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, lo inmediato, todavía falta algunos momentos para que puedan incorporarse los medios aéreos. ¿Cómo ha sido la noche? ¿Cuál es la situación a esta hora?
La situación es bastante complicada. Hemos tenido la emisión de un fuego secundario a larga distancia en las inmediaciones de la población de Jubrique y se ha debido ordenar la evacuación de la totalidad del pueblo debido al avance del incendio hacia esa zona. En cambio, el entorno del pueblo de Genalguacil, la situación está contenida y esperando la llegada de medios aéreos para que nos ayude a las labores de extinción de los medios terrestres.
Se complica, por tanto, la situación en Jubrique, algo mejor en Genalguacil. Estamos pendientes también de ese millar de vecinos desalojados de sus casas, que siguen preguntando si van a poder volver a lo largo de este domingo. En principio, si se complica la situación, será difícil.
Bueno, en lo que es la población evacuada de la zona sur del incendio, del término municipal de Estepona, en esa zona el incendio presenta mucho mejor aspecto. Ya no hay frente activo, ya quedan pocos puntos calientes, aparte de Forest Hill, Casadeja, y esa parte baja del incendio está bastante fría. El mayor problema lo tenemos en la zona norte del incendio, que es la que tiene mayor carga de combustible.
Me voy a hacer una última cuestión. Sabemos que tiene prisa, que está sobre el terreno, que se complica la situación en determinados puntos. Si atendemos a la situación climatológica, ¿cuál es la previsión para este domingo?
La previsión para el domingo implica que tengamos viento de componente sureste que avanza hacia zona forestal, porque es que todo lo que rodea el macizo de Sierra Bermeja en su parte alta es zona forestal. Es verdad que es un viento con algo más contenido de humedad, pero tampoco se prevé una humedad excesiva que nos ayudaría a bajar la altura de llama y así facilitar el ataque directo de los medios.
Bueno, pues les deseamos mucha suerte en todo incendio. Es también muy importante que se alinee la fortuna. Ánimo en el trabajo que todavía les queda por delante, que es mucho. Alejandro Molina, director de extinción de este incendio de Sierra Bermeja. Gracias por estar en el fin de semana de COPE. Buenos días.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Bueno, se avanzan las labores de extinción. Se complica. Nos lo contaban ahora mismo en directo sobre el terreno, el sonido no era bueno, merecía la pena conocer esa última hora. Se complica la situación en el municipio de Jubrique, comienza ya a estabilizarse el fuego en la zona de Genalguacil. Ese es el primer paso para el control total y ya por último darlo por extinguido. Hasta que llegue ese momento y nuevos datos sobre la investigación. Ya habíamos señalado que las primeras pesquisas apuntaban a que el fuego había sido intencionado. Han aparecido dos pruebas que corroboran esta hipótesis. Son dos montoncitos de hojarasca sobre los que se colocó una piña encima de cada uno de ellos y después alguien los prendió con un mechero. Esto en dos puntos separados por la noche y en un lugar escarpado. Demasiadas coincidencias, ¿verdad? De momento no se ha practicado ninguna detención, pero el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, volvió a lanzar un duro aviso a los responsables.
A veces se tarda, pero daremos con ellos. Si ellos me están escuchando, que no duerman tranquilos esta noche. Ni mañana, ni pasado, ni el mes que viene, ni dentro de 6 meses. Porque los cazaremos. E irán y se pondrán ante la justicia.
La última estimación habla de más de 6.000 hectáreas arrasadas, además del desastre medioambiental. Es un incendio que quedará en la memoria por la muerte de Carlos Martínez, de 44 años, un bombero que acudió a ayudar, a trabajar para apagar el incendio. La noticia hasta ahora, a las 8 y 6 minutos, se sitúa también en Budapest. El Papa acaba de aterrizar en la capital de Hungría en su primer viaje tras la operación quirúrgica, tras la intervención del pasado mes de julio. Después se va a trasladar a Eslovaquia. Estamos ante el segundo viaje apostólico del Santo Padre durante este 2021, en plena pandemia, y será la cuarta visita de un pontífice a Eslovaquia. Junto al Papa acaba de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Budapest la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández. Eva, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Bueno, Eva, tú ya pudiste ver al Papa hace aproximadamente 15 días durante la entrevista de Carlos Herrera en Herrera en COPE. Es el primer viaje después de su operación de julio. Habéis compartido vuelo. ¿Cómo afronta este viaje el Papa, Eva?
Pues lo afronta con fuerza y esperanza, como nos acaba de confirmar durante el vuelo. Y eso que tan solo hoy domingo mantendrá encuentros a lo largo de las próximas 12 horas, impartirá 4 discursos, se subirá a un segundo avión, saludará a cientos de miles de personas y antes de concluir la jornada se reunirá en privado con los miembros de la Compañía de Jesús en Bratislava. Y para no faltar a la costumbre, Antonio, de recordarle que nos encantaría recibirle en Santiago, le hemos entregado una señal indicativa del camino con los caminos que separan Roma de Santiago y en el reverso han firmado los corresponsales de los medios de todo el mundo, asegurando que le gustaría acompañarle. Y al despedirse ha venido a decir, quien la sigue, la consigue. No se sabe si esto es una confirmación del Papa de que le tendremos en Santiago. Durante el viaje también se le ha entregado una camisa de un afgano que pudo huir de Kabul recientemente y se encuentra en Italia gracias a la intercesión del Vaticano.
La insistencia elegante, Eva, que al final da sus frutos. Y ahí está ese cartel que le lleva a Santiago para ese viaje que, bueno, si no hay contratiempos, todo apunta que sí, a que el Papa estará en España, estará en Galicia, estará en Santiago el verano del año que viene. ¿Qué claves, por ir a lo inmediato, Eva, marcan este viaje del Papa Francisco a Budapest y a Eslovaquia?
Se trata, Antonio, no olvidemos, de una peregrinación al corazón de Europa con marcado carácter espiritual, que se inicia precisamente con una adoración eucarística en cuestión de horas y va a culminar con un acto mariano en el santuario de la Virgen más importante de Eslovaquia. Y conviene también señalar, Antonio, que el Papa va a poner el foco en el heroísmo de los cristianos eslavos que mantuvieron su fe durante el comunismo y, por supuesto, como es habitual, no se va a olvidar de los descartados. Mañana va a visitar un centro de personas sin hogar atendido por las misioneras de la Caridad y se acercará hasta un barrio gitano, el más grande de Europa.
Bueno, pues ahí quedan esas claves de este viaje intenso, Eva. La cadena COPE está presente con la enviada especial Eva Fernández, una de las cuatro radios españolas, cuatro radios internacionales, solo hay cuatro radios que acompañan al Papa Francisco en este viaje. Que vaya todo bien, Eva. Un fuerte abrazo. Gracias.
Un abrazo, Antonio. Gracias. Hasta pronto.
Pues en la mañana del fin de semana hemos estado ahora mismo en los lugares donde a esta hora, a las 8 y 10 de las minutos de la mañana, está la noticia en el incendio de Sierra Bermeja, en Málaga, y también en el aeropuerto internacional de Budapest, donde acaba de aterrizar el Papa Francisco. ¿De la diada qué? ¿Qué noticias deja la celebración de un día festivo secuestrado desde hace años por los separatistas para promocionar su causa? Lo primero es la violencia. La violencia de los CDR, esos grupos radicales auspiciados en sus orígenes por la Generalitat con aquel, seguro que todos os acordáis, aquel apretad, que lanzaba, que les dirigía el entonces presidente, el inhabilitado Quim Torra. Los separatistas volvieron a hacer de las suyas, los más violentos, se hicieron notar. Y en esta ocasión pusieron el foco en la Jefatura Superior de Policía. Intentaron cercar esa Jefatura Superior de Policía, que se sitúa en Barcelona, en el céntrico punto de Vía Layetana. Allí lanzaron botes de pintura, elementos incendiarios, rompieron cristales. Aparte de la violencia, ¿qué más noticias nos deja esta diada? La clara división interna en el gobierno catalán, que también se palpó en la calle. A la llegada del presidente catalán a la manifestación, que partió a las 5:15 de la tarde, se escucharon aplausos, se escucharon gritos de president y también silbidos y abucheos, llamándole butifler, traidor. Algunos radicales llegaron a quemar incluso una foto del propio presidente de la Generalitat junto a Pedro Sánchez. Más noticias de esta diada. La manifestación convocada por la ANC y el resto de asociaciones separatistas oficiales, llamémoslo así porque están todas bien regadas con fondos públicos, a esta marcha acudieron 108.000 personas según la Guardia Urbana. Son medio millón menos que la edición de 2019. Así que algunos hablan ya de pinchazo, de fiasco. Y con la división del separatismo de fondo, la mirada de esta diada estaba puesta en las manifestaciones de ayer, pero más en la reunión de la mesa bilateral entre Moncloa y Cataluña. Nada se sabe de la fecha, todo apunta que el jueves o el viernes, ni tampoco de quién acudirá. Si sabemos que Sánchez o el que le represente tendrá que doblegarse porque los separatistas siempre quieren más, y si Sánchez desea continuar en el gobierno, no tiene otra que contar con su apoyo. Al margen de lo que ocurrió en la diada, lo que preocupa a todos los ciudadanos, lo de cada día, es el precio de la electricidad. Volvemos a encarar el domingo más caro de la historia. Apenas baja respecto a ayer y respecto al viernes, que es cuando se alcanzó un máximo histórico. Hoy, 144 euros el megavatio hora. 6 euros menos que ayer. Con este cuento de nunca acabar, con este día permanente de la marmota, estamos a la espera de conocer las medidas que va a llevar, si es que finalmente las lleva, el martes el gobierno al Consejo de Ministros. La escalada en el precio de la luz no es de hoy, ni de ayer, ni de la semana pasada, no. Viene de lejos, y es más, te lo venimos contando, porque hemos escuchado a muchos expertos a lo largo de estos días, y nos vienen avisando que esto va para largo, y que si no se hace nada, estaremos de subida en subida, y así hasta primavera. ¿Qué dice el gobierno? Pues el que ha hablado en las últimas horas ha sido el ministro de Consumo, Alberto Garzón.
Nosotros somos absolutamente claros cuando decimos que este es un mercado energético que necesita ser mucho más regulado, que necesita sobre todo ser reestructurado y cambiado absolutamente, porque es un oligopolio que introduce mayores dificultades que se suman a las que ya hemos hablado en otras ocasiones del mercado energético internacional y las dinámicas del mercado internacional.
A veces cuando escuchamos a Alberto Garzón o a los otros ministros de Podemos hablando del desbocado precio de la electricidad, con este y con muchos otros temas, da la sensación de que no están en el gobierno. Ya saben, cuando les interesa así, son parte de la coalición, cuando no, echan el muerto a la otra parte, a la socialista. En el PP plantean cuatro propuestas. Ya veremos si van en la línea de las que vaya a aprobar el gobierno este martes, si es que finalmente se aprueban. Cuca Gamarra es la portavoz del Partido Popular en el Congreso.
La eliminación del impuesto de producción energética. Es que aquellas partidas que pagamos en nuestros recibos, que nada tienen que ver con los costes de la energía que consumimos, pasen a estar en los presupuestos generales del Estado. Significa que lo que recauda el gobierno a través del canon de emisión de CO2 vaya directamente a amortiguar las facturas de los españoles. Y significa, además, que quede de manera fija que el IVA de la luz se queda al 10%.
Sobre estas propuestas, sobre otras posibles soluciones para abaratar el precio de la electricidad, y sobre todo el de nuestra factura, le vamos a preguntar en apenas unos minutos a Borja Osta, que es subdirector de Selectra España y experto en energía. El disparado precio de la luz, que no es el único asunto que ha generado división en el seno del gobierno. Otra de las cuestiones que ha enfrentado, aparte del ala socialista, con los ministros de Podemos, es la subida del salario mínimo. Nos dijeron que el lunes pasado habría noticias con o sin acuerdo con los agentes sociales, pero esa noticia no llegó, así que nos vuelven a anunciar que estábamos a las puertas de una semana intensa para el diálogo social tras la negociación fallida sobre la subida del salario mínimo. Ahora mismo el SMI se sitúa en los 950 euros al mes. El gobierno plantea un incremento entre 12 y 19 euros. Si preguntas a los sindicatos, pues su postura pasa por no firmar una subida inferior a los 25 euros. Si preguntamos a los empresarios...
Desde el punto de vista de decir, bueno, si subimos un poco de dinero no pasa nada. Pero esto es un poco lo que está diciendo el gobierno, es lo de te invito a cenar, pero pagas tú la cena.
Es el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que analizaba en Agro Popular las consecuencias que la subida del SMI puede tener para los empresarios del campo.
Estamos hablando que puede repercutir de una forma muy importante a la gente joven, mujeres, que puede haber un riesgo todavía más importante que se lleguen incluso a abandonarse cultivos intensivos de mano de obra y yo incluiría incluso los verdaderamente estratégicos en nuestro país, ¿no?
Si atendemos a lo último que ha dicho la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Podemos, vicepresidenta del gobierno, no parece que vayan a tener muy en cuenta lo que digan los empresarios, porque no descartan que este tema se zanje mañana mismo y que se apruebe en el Consejo del martes. Ya han dicho que saldrá adelante sí o sí, sin acuerdo tripartito entre sindicatos y patronal, no lo ven necesario, y si puede ser, es lo que van a perseguir, es tener el visto bueno únicamente de las fuerzas sindicales. Es domingo, es 12 de septiembre, y están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Vacunación.
Estados Unidos estudia autorizar el suero de Pfizer para niños de entre 5 y 11 años. Si sale adelante, la medida entraría en vigor a finales de octubre. Mientras aquí, en Galicia, desde mañana habrá puntos de vacunación extraordinarios en las universidades a los que se podrá acudir sin cita previa.
Investigación.
La que están llevando a cabo los Mossos de Escuadra ante una posible agresión sexual múltiple en Mataró. La víctima asegura que fue asaltada y agredida por un grupo de personas junto a su portal el pasado miércoles. De momento no hay detenciones.
Blanqueo.
La Guardia Civil ha detenido a un clan familiar dedicado al blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas en la zona del campo de Gibraltar. Desde el 2007 habrían lavado más de 3 millones de euros. En un solo año les tocó 8 veces la lotería.
¡Mir!
El Ministerio de Sanidad ha ofertado 10.600 plazas, casi un 4% más que en la anterior convocatoria. Las pruebas tendrán lugar el 29 de enero de 2022. Entre las novedades, los exámenes constarán de 200 preguntas, con 4 opciones de respuesta, de las que solo una será la correcta.
Y la actualidad deportiva que pasa por la cuarta jornada de Liga, que ya está en marcha, y también mucha agenda polideportiva. Clásico en el baloncesto, MotoGP en Aragón, Fórmula 1 en Italia, un domingo completo. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, atención a la jornada de hoy porque a las 2 de la tarde juega el Atlético de Madrid, el campeón de Liga, en el campo del Español. Parece que con Griezmann con muchas opciones de ser titular. Y a las 9 de la noche se vuelve al Estadio Santiago Bernabéu. Se vuelve a abrir más de 500 días después el Estadio Santiago Bernabéu en un Real Madrid-Celta, donde por cierto es noticia que ayer se lesionó Bale y va a ser baja para el partido de hoy. Además tenemos otros dos partidos, Osasuna-Valencia y Cádiz-Real Sociedad. Ayer el Athletic de Bilbao, que es el líder momentáneo, le ganó 2-0 al Mallorca, y el Levante y el Rayo empataron a 1. Más cosas, Supercopa de Baloncesto, Barcelona-Real Madrid en el día de hoy, porque el Barça le ganó al Valencia y el Real Madrid al Tenerife. Fórmula 1, Gran Premio de Italia. Ganó Bottas la carrera al sprint, pero como tiene una sanción, no va a salir el primero, sale Verstappen primero, sale sexto Carlos Sainz y décimo Fernando Alonso. Pendientes del Gran Premio de Aragón en Motorland, sale cuarto Marc Márquez en MotoGP. Y buena noticia ayer, sorpresa, en el boxeo, porque en el combate del europeo Super Welter entre el español Kernan Lejarraga y Dylan Charrat, campeón de Europa, Kernan Lejarraga. Así que felicidades para el bilbaíno.
Gracias, Corro. 8:20, sigues en la mañana del fin de semana de COPE.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
El precio de la luz es noticia prácticamente todos los días. ¿Esto tiene fin?
Creo que hay que pensar sobre todo en los consumidores vulnerables.
Un estudio ha revelado que los niños menores de 3 años serían los más contagiosos. ¿Por qué crees que se dan más contagios en esa franja de edad?
Lo interesante sería saber si hay más carga viral en estos
¿Cuál es
niños?
La previsión? Quiero pensar que en los próximos meses se irán recuperando esos ingleses, esos alemanes, pero también están los viajes del inserso.
Creo que una palanca fundamental para la recuperación económica del país y sobre todo para el sector turístico.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
¿Y esto qué es?
No sé, ¿qué pone?
Salta.
¿Salta?
O yo esto.
A ver, María, pero bueno, a ver, escúchame.
Antonio, salto.
Pero a ver, cuidado, María.
¡Antonio!
La azotea de medianoche, con María Ruiz y Antonio Hueso. El día del estreno, sube a nuestra azotea Esperanza Aguirre. El lunes, estreno en 13.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Histórico, récord, desbocado, pulverizado. Son ya palabras que forman parte de nuestro día a día. Titulares sobre el precio de la luz. Y parece, y a la vista está, que nada ni nadie es capaz de frenar una escalada. O no, quizás sí hay alguien.
Estamos trabajando con un plan para llegar a un objetivo concreto, a un compromiso concreto. Y es que al final del año 2021, cuando los españoles echen la vista atrás y vean lo que han pagado en la factura de la luz, en el recibo de la luz, paguen una cuantía similar y semejante a la que tuvieron en 2018.
Bueno, es el compromiso del presidente del Gobierno acercarse a lo que pagamos en la factura de la luz en el año 2018. En este punto, si te paras a pensar, puede surgir la primera pregunta. ¿Por qué Sánchez quiere llegar a cifras de 2018? ¿Por qué no de 2017 o de 2015? No es casualidad. Atento a este titular, es precisamente de diciembre de 2018. El precio de la electricidad en 2018 es el más caro, fue el más caro de los últimos 10 años. Aquí obtenemos ya una respuesta. Ahora mismo, para el gobierno es el objetivo más asequible que se puede proponer. El precio medio por aquel entonces de todo el año rondó los 65 euros por megavatio hora. siempre hablando de esa tarifa regulada que afecta a 10 millones y medio de españoles. El escenario ahora mismo no es idéntico, pero estamos instalados en picos por encima de los 150 euros y subiendo. ¿Se puede realmente reconducir la situación y acercarnos a ese coste? Bueno, con los datos en la mano, la previsión a fecha de hoy es que la media sea un 13% más cara que hace 3 años. Ahí se incluye la rebaja del IVA, aprobada por el gobierno, sin efecto, impulsada en julio. El objetivo marcado por Sánchez, según nos cuenta en COPE Paco Valverde, consultor de Menta Energía, es muy complicado de asumir.
Esta rebaja es tan fuerte que no podría producirse ni suprimiendo del todo el IVA y el impuesto eléctrico.
Es importante destacar que el coste de la energía influye en un 30% de la factura que terminamos pagando. El resto, impuestos, cargos, peajes, y ahí es donde el gobierno sí puede intervenir. El martes, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un paquete de medidas para abaratar el recibo de la luz. Esto es lo que han anunciado sin concretar nada. ¿Por dónde pueden ir? Bueno, vamos a preguntárselo a uno de los que más sabe sobre esto, a Borja Osta Gallego, que es su director de Selectra España y experto en energía. Borja, ¿qué tal? A las 8:25, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, la primera cuestión, casi que te lanzaba ya, ¿qué medidas crees que se podría aplicar? ¿Por dónde crees que puede ir ese paquete que ha anunciado el gobierno para este martes?
No sabemos, porque la verdad es que estamos bastante perdidos por cómo va actuando el gobierno últimamente. Claramente una puede ser la reducción de los impuestos y cargos que bien comentas que ya está incluido en la factura, que ya encarecen demasiado la factura.
Y la solución puede pasar, Borja, por un aumento de impuestos a las empresas, a las energéticas, porque en todo caso esos impuestos más pronto o más tarde terminarían también aplicándose en la factura de los consumidores.
Sí, eso está pasando con todos los sectores. Es decir, si se con el tema de la emisión de CO2, estamos viendo que automáticamente se repercuten en el precio del gas. Si el gas es el que contamina para generar electricidad, automáticamente lo aplica el precio para que el consumidor final lo pague. Es decir, cuando se aplican impuestos a empresas que generan electricidad, ellos no la pagan, la acaban pagando al final los consumidores finales.
Es una pregunta que te hemos hecho ya más veces. Visto ahora mismo la tendencia, esta semana, el viernes, se volvía a batir un récord histórico el viernes con una cifra, con un precio del megavatio hora por encima de los 150 euros. Fin de semana, es habitual, suele bajar, desciende el consumo, también hay tramos de horas valle, que esto influye a ello. ¿Cuál va a ser la tendencia en los próximos meses? Hablamos de que esta escalada del precio de la electricidad se va a mantener así disparada hasta primavera.
Sí, tendremos un pico aún más alto en noviembre. Es decir, los titulares que estamos leyendo a día de hoy no vamos a dejar de leerlos hasta que comience el invierno. Y aún así se seguirán manteniendo altos, que es lo que nos preocupa. Es decir, ya no un solo récord que se convierta en el titular diario, sino que se convierta en la tónica habitual.
Hablamos siempre de los derechos de CO2 como uno de los motivos, como una de las razones para que el precio de la electricidad no deje de crecer. ¿El gobierno puede usar esos derechos para reducir la factura de la luz?
Más que el gobierno, esto es un tema de Europa. Es decir, el tema del CO2 depende más de Europa, y si Europa emite nuevos derechos, podría dejar de convertirse en un mercado especulativo, que es lo que se ha convertido a día de hoy.
Y claro, lo destacábamos también, ahora mismo la mayor parte de nuestra factura, de nuestro recibo de la luz, son impuestos, son peajes, son otro tipo de cuestiones ajenas al coste real de la energía. ¿Esto se puede traspasar, como proponen desde algunos partidos, en este caso el PP, a los presupuestos generales del Estado? Todos esos costes no energéticos, hablo.
Por supuesto, como puede ser las primas a las renovables, lo que nos cuesta los sistemas eléctricos en las islas. Es decir, hay muchísimos cargos que mucha gente opina que no deberían ir incluidos en el recibo de la luz. Finalmente los acabaríamos pagando entre todos, si no es en el concepto del recibo de la luz, en otro tipo de impuestos.
Se marcaba el presidente del gobierno un objetivo. Bueno, en realidad es un compromiso. Y es el que la luz, el recibo de la electricidad, no sea superior al de 2018. ¿Estamos en plazo para conseguir rebajar esa factura a niveles de ese año, 2018?
Muy, muy complicado. Ya están existiendo muchísimos problemas con las medidas que se han tomado y está costando mucho que se refacturen, y está habiendo muchísimos problemas para adaptar todos los sistemas operativos de las compañías a las medidas que se están tomando, que se toman de un día para otro sin advertir, sin planificar y sin preparar nada.
Bueno, pues vamos a poner la mirada así en ese Consejo de Ministros del martes. Ya veremos si finalmente va ese paquete de medidas que no se ha concretado, no se ha bajado a la letra pequeña, así que es una incógnita y que debería servir, sí, para rebajar la factura de la luz. Borja Osta Gallego, siempre aprendemos más cuando hablamos con expertos en energía. Un fuerte abrazo y gracias por estar en directo en la mañana del fin de semana.
Bueno, muchas gracias.
Nosotros ponemos final a esta travesía que empezábamos allá a las 6 de la mañana. Los más madrugadores nos acompañan desde entonces. Os habéis ido incorporando a lo largo del programa. Y hemos estado en el punto de la noticia, en ese incendio, donde se complican algunos puntos en Sierra Bermeja, en Marbella. Y hemos estado también en Budapest, en el aeropuerto internacional de la capital de Hungría, nada más aterrizar el Papa Francisco en este nuevo viaje que le lleva a Budapest y le lleva también a Eslovaquia. Buen domingo, a disfrutar del fin de semana, de lo que queda, que es mucho todavía.